¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una vez más hiciste clic en este hermoso podcast llamado ¿Qué carajo es? ¿Qué carajo es? Es un programa inspiracional, es de la red de Dealer Choice. Somos un programa puntualmente hablando sobre la vida, la experiencia de una persona. Vamos a hablar sobre profesiones. Ustedes saben un poco cómo es el mambo y para los que no saben, les comento. Hacemos una breve introducción del invitado del día de la fecha. Tratamos algunos temas que son puramente personales y otros académicos y nos vamos directamente a la parte sabrosa de qué carajo es, que es qué pasa todos los días, cómo es esa profesión, y hoy cumplimos un sueño de la producción porque tenemos qué carajo es ser policía con Jorge Ezequiel Benedetto. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, estoy muy bien, estoy contento, estoy feliz por haber logrado, para mí es un hito. Ya la gente del otro lado, yo la palpito, ¿viste? Uno tiene esa cosa que dice, sí, este es un podcast que yo voy a disfrutar, este es un podcast que quiero hacer clic. Te quiero decir igual, Jorge, que tenés mucha competencia, facha, porque hemos hecho qué carajo es ser dueño de un boliche,
okay.
Qué carajo es ser jugador de póker, o sea, no, picante.
No la tenía esa.
Picante, picante, divertido, así que hoy vamos a tener este placer que nos damos como producción. Así que, bienvenido.
Gracias.
Gracias por aceptar la invitación.
No, por favor. Me encanta, la verdad, y aparte es una experiencia, perdón.
No pasa nada.
Que no me imaginaba y abierto a ver qué sale.
Me encanta, buenísimo. Vamos a disfrutarlo juntos. Primero, Jorge, este programa tiene este momento donde hablamos un poco sobre vos, más o menos para que la gente se identifique, entienda quién sos vos. ¿Dónde naciste, Jorge, por ejemplo?
Yo nací en Monte Grande, soy de la localidad de Monte Grande.
¿Sos de Monte
Zona
Grande?
Sur.
Zona Sur. ¿Cuántos años tenés?
35.
35, de Monte Grande. ¿Toda tu vida ahí viviste? ¿Toda tu vida?
Soy oriundo de Luis Guillón, que sería la localidad lindera a Monte Grande.
Mira, como Choco, como nuestro amigo en común, como Darío.
Claro, claro, con Darío íbamos junto al colegio.
Porque para el que no lo sabe, tenemos otro programa que se llama 5G, que es 5 gordos que hablan de juegos, donde hablamos de videojuegos, vayan a escucharlo. Donde un protagonista es Darío Quinteros, que es Choco Power, nuestro Choco, y es la persona que me presentó acá a Jorge y nos hizo de conexión.
Exacto, Darío, hemos compartido muchas cosas con Darío en nuestra corta vida, así que sí.
Bien, bien, vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar
Muy
sobre
bien.
Eso. Pero antes de meternos, quería seguirte preguntando acerca un poquito sobre vos, ¿qué hacían tus viejos? ¿Cómo fue un poco tu vida? Contame hasta ahora.
Bien, mamá docente, papá custodio de seguridad privada, clase media trabajadora del conurban.
¿Tres hermanos?
Dos hermanos.
Dos hermanos.
Ivo y el Guli. Apodo los dos, ¿no? Porque uno se llama Iván y el otro Agustín.
¿Vos también tenés apodo?
El Coque. Sí, Coque.
¿Te gusta que tengan Coque? ¿No te gusta?
Sí, sí, es costumbre, sí, sí.
Es costumbre. Nombre. Te decimos así, te digo Jorge, ¿cómo crees que te diga?
Jorge, Coque, Ezequiel.
Respondes ahí.
Me voy a dar vuelta seguro, sí.
Ok, y contame un poco qué primaria fuiste.
Primaria, estuve...
¿Te acordás del jardín? ¿Tenés recuerdos del jardín?
Sí, obvio. Sí,
mentira.
Sí, de hecho yo creo que en realidad tengo un... Algo que... No sé si es una falla o es una virtud, pero tengo muchos recuerdos desde pequeño de que me dicen, no puede ser que te acuerdes de eso. Y me acuerdo, o sea, es muy loco.
O sea que te acordás de cosas de chiquito, me gusta.
Sí, sí. Bueno, sí, el primer colegio en el que fui fue el Santa Inés, que era en Turdera.
Sí, Santa Inés.
Sí, fue... Porque mi vieja había ido ahí de pequeña.
Bien.
Así que.
Suena religioso, era religioso.
Sí, sí. Sí,
mega.
Sí, sí. Sí, era. De hecho, era en su momento era un colegio de monjas. Después,
claro, claro.
Después fue mixto. Así que. Hice ahí hasta segundo grado, hice jardín.
Sí.
Hasta segundo grado. Y en segundo grado me cambié a lo que sería la Anunciación, que es en Luis Guillón, también colegio católico.
Bien.
Que es donde conozco a Darío.
Mentira, son compañeros de la primaria.
Claro, claro, sí, sí, sí.
Ah, se conocen, hace una banda.
Sí, sí, de hecho, o sea, éramos del mismo curso, nada más que él de la tarde y yo de la mañana.
Bien.
Y teníamos una amiga en común, que fue la señora de él después, Gisela, así que...
Sos amigo de Gisela, okay.
Claro, claro, yo soy más amigo de Gisela que de él.
Qué
y después
bueno.
Nos terminamos cruzando.
Me encanta sí. Esta historia. Pará, ¿y te acordás más o menos en la primaria qué cosas te gustaban, cosas no te gustaban? Te digo, materia, secuencia del colegio, eras quilombero, tranquilo.
Sí, no, sí, era un quilombo.
Quilombero.
Sí. Sí, 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 es como que, encima mis dos hermanos también iban ahí, es como que los Benedetto eran un quilombo.
Era un clan, ya se había formado la secuencia del clan. Sí. ¿Y ahí en Anunciación me dijiste?
Sí, la Anunciación, así se llamaba.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Y hasta en esa época que se hacía el polimodal, era hasta noveno.
Hasta noveno.
Y sí, estuve, bueno, obviamente, de segundo grado hasta noveno, y después ahí nos vamos a un secundario... Era como si fuese el mejor secundario del estado que había en el distrito.
Sí.
Que ahí me voy al mismo aula con Gisela. Para que,
bien, ahí.
Misma materia, misma orientación, misma carrera del secundario. Estuvimos con Gise compartiendo 2 años. Yo después
¿Cuál era el mejor? ¿Cuál era?
¿El mejor qué?
No, porque...
Ah, la institución, ¿cómo se llamaba?
Sí, claro, claro.
Era el Naciones Unidas. Naciones Unidas de Monte Grande.
Bien.
En su momento tenía examen de ingreso, era como re complicado.
Y ahí es como que terminás la secundaria, ¿entiendo bien? ¿Eso es?
No, entendiste
mal.
Entendí
mal, ok.
No, en realidad no te dije. Yo en segundo año, repito.
Sí.
En esa época estaba jugando al vóley en Boca Juniors. Era como mi pasión de bien. Esa época. Me iba mal en el colegio, me iba bien en el deporte.
Ok.
Y termino pasándome a otro colegio, también del estado, pero ya en lo que era en la localidad de Luis Guillón.
Bien.
Y termino ahí, el secundario. Termino
ok. ¿Cómo recordás ese momento? Porque en ese momento un problema chiquitito, como es repetir que es una boludez.
No, era enorme.
Es terrible en ese momento. Como que, ¿y cómo lo
recordás? Imagínate, mamá docente.
Claro, por eso te pregunto.
No,
quería sacarte ahí la...
No,
sí,
no,
sí, quería rascarte un poquito.
Mi vieja es como que me bancó, porque en algún punto ella bancaba esta situación de que era muy difícil entrenar y estudiar. Yo era, para mí era mi pasión. Yo estaba seguro de que me iba a ir a jugar a Italia, ¿viste? Era como... Era mi
era el plan, ya fue.
Era mi plan. Mi plan era que yo iba a ser deportista y
¿consumías
iba a jugar?
Así, onda, no sé, cosas de deportes, de bueno, por acá van los jugadores. Porque me acabas de decir, me iba a ir a Italia. Es porque había un plan de...
Sí,
ahí es fuerte, me imagino.
Y el vóley en esa época, fines de los 90, 2000, era...
Tenías que ir ahí para ser pro, digamos.
Italia era como ir a la liga española, ¿viste?
Claro, claro, entiendo.
Hoy por hoy a la liga inglesa de fútbol.
Bien.
Era la meca.
¿De qué jugabas?
De punta en esa época. Después ya cuando estaba un poquito más grande, como por altura no me daba la posición, empecé a jugar de líbero, que era otra posición. Y sinceramente yo pensé que me iba.
Durante la primaria, secundaria y bueno, también en el vóley me imagino que tenías, ¿cómo te llevas con la autoridad?
Si era transgresor hacia la autoridad o si yo era
acá no,
una persona...
La pregunta es de libre interpretación.
Ah, ok, ok. No, bien, qué sé yo. Ya te digo... Criado en una casa en que las cosas eran blancas o eran negras, ¿no?
Claro, tu viejo era medio firme.
Claro, claro, claro. Mi viejo tenía una postura... Era un tipo muy serio, muy buen papá, pero no muy...
Pero acá no se jode.
No, claro, no muy laxo de dejarte hacer lo que quieras.
Sí, sí, entiendo perfecto, sí.
Así que no tenía problema, ya era como una...
¿Y tu viejo un poquito más blandita o también...?
No.
¿También?
Sí, no.
Picante.
Era así.
Doble picante, no había otra.
Full picante.
Fue picante, bueno, me gusta. Bueno, te conocimos un poco y hablamos de tu primaria y de tu secundaria. Le vamos a dar a la gente 2 minutos para procesarlo y volvemos ahora a preguntarte algunas cositas académicas. Segundo bloquecito acá, Jorge querido Coque, donde nos vamos a explicar. Le diríamos, esta sería la parte de tu vida donde me tenés que explicar. ¿Qué estudiaste y cuándo se da la situación? Porque la gente está diciendo, en su casa está diciendo, quería hacer el vóley, o sea, estaba en la secu, no sé qué. ¿Qué pasó? Primero contame, pará, vamos por partes, vamos cronológicamente. Explícame qué pasó con el vóley.
Wow, ¿qué pasó con el vóley? Choque de frustraciones. O sea, cuando uno se da cuenta de que está ahí, pero no tan ahí. O sea, que está bien, del promedio sos bueno, pero no... No al nivel que te va a llevar a jugar o a vivir de eso.
¿Y cómo fue ese choque de la realidad?
Tremendo.
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 ¿Sufriste?
Porque. Sí. De hecho, fue creo que la primera angustia que puedo llegar a recordar es esa de. Decir, no me da la capacidad más que para una primera argentina y hasta por ahí nomás, hasta capaz también era complicado, o sea. Como que veníamos todos codo a codo de pendejos con muy buen nivel y de repente había un momento en el que tu nivel se frena, no por capacidad, no por falta de voluntad, sino porque no lo tenés. No tenés esa chispa que tiene Messi, que lo que lo hace distinto.
Obvio, entiendo perfecto. Sí.
Entonces, sos más promedio de lo que pensabas.
Para todo, para el deporte, para la música, para hacer podcast, me parece para todo. Sí, sí. En el momento en el que estás en quinto año, generalmente uno tiene ese pensamiento de qué voy a hacer en mi vida. Porque sí. Se termina la joda, es como, bueno, ahora, dale, ¿qué? ¿Qué va a ser toda tu vida? Y es, no sé.
Que me gusta.
¿Vos qué sentías en ese momento? ¿Estabas a punto de, bueno, dale, ahora, qué? ¿Qué estabas? ¿En qué pensabas?
Fue difícil, intenté pensar en qué me gustaría hacer. Después también relacioné el tema de, no queda otra que laburar.
Claro.
Busquemos algo que sea redituable. Porque creo que traté de ser más pragmático del... Todos querían ser profe de educación física, todos querían. Yo decía, me voy a cagar de hambre, amigo. No me va a llenar el estándar que estoy pensando que quiero de vida y no voy a llegar. Entonces dije, bueno, listo. Si hay que estudiar, buscaré la carrera que más o menos me dé satisfacción, ya que va a ser difícil estudiar porque no iba a tener muchas ganas, pero que al final sea redituable. En su momento estuve a punto de estudiar administración de empresas.
Bien, sí, esa es la novia de muchos.
De muchos, exactamente.
Es como, sí, la esposa de pocos, como sí. El código penal.
Tal cual.
Como ser abogado penalista, es así. Es como, nos gusta todo, pero cuando viene, claro. Hay que hacerla.
Al final me pasa de que empiezo a indagar en carreras, seriamente, o sea, porque fue, yo ya trabajaba en el secundario.
Bien, ¿de qué trabajabas?
McDonald's. Era lo que había conseguido para que me dé el horario de colegio, entrenar y trabajar.
¿Buena experiencia trabajar en McDonald's?
Sí, excelente, la mejor. Yo creo que fue una empresa que no te da chances a que boludees, lo digo hablando mal y pronto.
Sí, sí, claro. Claro.
Pero en el cual todo el tiempo en el que estés en el lugar tenés que trabajar.
Bien.
El trato es ameno, la empresa es muy atenta. La verdad que no por nada es un gigante, ¿no?
Dirías que son disciplinados.
Diría que son unos genios.
Unos genios,
son
claro.
Unos genios, sí. Está todo totalmente pensado. Todo, todo. Desde el uniforme hasta la mesa de trabajo o el tiempo, el break que tenés para cortar o la manera en la que hay que lavar las cosas con las que se trabaja. O sea,
no hay nada libro de la sala.
No, nada. Entonces yo creo que de ahí saqué... Que después yo estoy seguro que eso después me llevó a hacer otras cosas que ya las vamos a hablar cronológicamente. Pero me dio la apertura mental de que si estás en el laburo tenés que laburar. O sea,
sí, sí.
O sea,
sí.
La producción que vos logres es la que va a marcar tu desempeño laboral.
Perfecto, clarísimo.
Así que, bueno, sí, trabajé en McDonald's para costear mis gastos de pequeño.
Ok.
No me acuerdo que me busqué.
No, sé. Estamos reconstruyendo un poco tu vida. Okay. Trabajaste en McDonald's, estabas como pensando en
empresas. Que estudiar.
Sí.
Obviamente, bueno, McDonald's Camp pasó, fui a trabajar a un shopping, a Cristóbal Colón, trabajé, bien, viste, en distintas casas de ropa y esas cosas. Siempre tratando de conseguir un mejor laburo, mientras tanto...
¿Te flagelabas en ese momento con, tengo que estudiar algo, tengo que estudiar
sí,
algo?
Sí, sí, justamente estaba porque...
No eras una persona, no estabas como, me relajo un toque y ahora veo qué hago.
No, ni en pedo. Encima, claramente el que me conoce sabe que soy un poquito inquieto y un poquito... Un poquito bastante, como, pero en el sentido de que estoy buscando siempre encontrar la manera de estar mejor.
Bien.
Porque la vida nos lleva a eso, algunos más, algunos menos, ¿no? Obvio.
Entiendo.
Y algunos tienen más ganas de ganar por un lado que ganar por el otro, porque algunos ganan en tranquilidad, que yo no tengo, claramente.
No, no me gusta hacer la de Fantino que mete palabras, pero una ambición, sos ambicioso.
Claro, claro, claro. Que pero lo veo más por el hecho de del sentido de... Quiero estar bien para que todo el resto que está al lado mío esté lo mejor posible. O sea, me siento como en la obligación de encontrarle la vuelta todo el tiempo. Así que bueno, nada, intenté cambiar de laburo todo el tiempo. No tardaba, no estaba más de 6 meses, un año en uno o en otro. Iba cambiando. Qué sé yo, fui vendedor de autos en Fiat. O sea, no sé, hice de todo. Estuve trabajando en Telefónica Central en Corrientes, en Maipú, ahí en el edificio República.
¿Esta es la parte del llavero? ¿Esta es la parte del llavero?
No,
la falta
todavía. Sí, falta un montón.
Me emociono. Chicos, se viene una anécdota con Choco.
Es muy buena, la verdad que la anécdota esa es muy buena. Bueno, la vamos a dejar, pero vamos a dejarla.
Entonces
buena.
Venía saltando de laburo en laburo.
Sí, y mientras tanto estaba buscando una carrera.
Bien.
Hasta que, entre las búsquedas, se me cruza despachante de aduana.
Despacha
la cual empecé a leer, empecé a indagar, empecé a relacionarme con gente que tenía algún contacto directo con ese tipo de carrera. Listo, voy por ahí, dije. Busqué las opciones, busqué los lugares que me parecían más acorde. Y encuentro en Capital un lugar donde un instituto donde lo daban. Busqué que sean del. De hecho, fui hasta la Dirección General de Aduanas a pedir referencias. O sea. No recuerdo exactamente la edad. Creo que tendría 20 y pico, 21, 22. Y me acuerdo haber buscado la dirección, tomarme el tren, tomarme el colectivo, bajar, caminar por el microcentro. Más allá que ya conocía porque ya había trabajado en el centro, pero era. Estoy buscando un lugar donde me digan qué estudiar para el resto de mi vida. Entonces fue como. Era una experiencia súper trascendental para mi vida y la estaba haciendo solo. O sea, no le había pedido ayuda a nadie, nadie me acompañó. Fui a la Dirección General de Aduanas y fue. Hola, ¿qué tal? Quiero estudiar para despachante y no sé a dónde ir. Y me agarra una señora grande, que seguramente le di ternura. Y me dice, mira, acá hay muchos institutos que dejan folletería justamente por si alguien viene. Y me da dos o tres folletos. Y me dice, yo te recomiendo estos dos. ¿No? Entonces, ¿ya? Dije, ok.
La fuerza del folleto, ¿eh?
Claro, en esa época, ¿no?
Sí, sí, sí.
Folleto todavía.
Vos sabés que acá tenemos muchas de estas historias y suele terminar en un folleto esta folleto. Historia, ¿eh?
Sí. Sí, sí. Es la edad, ¿no?
Puede detonar.
Es la edad porque yo creo que...
Detecta la edad, pero sí. Realmente al final es eso, ¿no? Estás buscando información y sí. Cuando realmente querés información, paposa, el papelito de... Ah, es esto, es claro. Esto. Sí.
Así que nada, fui a uno de los lugares que me recomendó. De hecho fui a dos, pero fui a uno que por un tema de comodidad me sentí más cómodo ahí. Estudié dos años, la carrera son tres, estudié dos.
¿Se puede decir dónde estudiaste?
Sí, era pertenecía a la Cámara de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bien, ¿y ahí qué onda? ¿Estoy bien o no?
No, muy bien. De hecho fue el lugar donde mi cabeza se deconstruyó. Vamos a usar una palabra totalmente nueva, ¿no?
Sí, sí.
En auge. Porque mi cabeza se parte en dos y recibe desde conocimiento hasta personas que claramente no estaban dentro de mi círculo íntimo ni siquiera hablaban mi mismo vocabulario, ni...
Me encanta. Estaba en la facultad.
Exactamente,
la facultad es así, te pega una trompada de...
En la frente.
Sí, medio Barney, como estos son las personas, ¿sabes? Un rubiecito, un chinito, ¿no? De una cachetada de, bueno, diferentes situaciones sociales, diferentes
claro,
momentos.
Tal claro, cual. Obvio. Momentos, situaciones, estratos, ¿viste?
Sí, sí.
Y bueno, estudié dos años, tengo el título intermedio, que era el de técnico tasador y nomenclador aduanero.
Bien.
No me recibí despachante, porque ya ahí empieza la parte en la que yo ya empiezo a trabajar con Darío.
Ok.
Nuestro trabajo, no voy a ahondar primero, pero te voy a decir, nuestro trabajo nos demandaba mucho tiempo en horas. Ganábamos muy bien, pero mucho tiempo en horas porque era 6, 7 de la mañana, ya teníamos que estar ahí y salíamos a las 6 de la tarde, en punto. Y yo entraba a la facultad a las 7.
Pero para entonces, porque antes de decirme esto me dijiste, no te voy a decir, pero ¿de qué trabajabas? No entiendo.
Nosotros trabajamos en Puerto Madero, a lo que todo el mundo va a decir, listo, oficina, cosa, café... No, trabajamos para una constructora, Caputo en ese momento, que era la constructora que se encargaba de hacer las grandes torres en Puerto Madero, y teníamos una función que fue la primaria que tuvimos cuando llegamos, que es la pregunta que vos me querías hacer, no la voy a decir para que vos la digas, que era una... En algún punto podía ser subestimada, pero era muy importante. Te va a decir Darío que tengo mucha razón con eso. Porque éramos como el nexo conector entre los arquitectos y los ingenieros y el personal de obra.
Bien.
Más allá de que había capataces, más allá de que había gente encargada de obra y todo. Yo creo que realmente el verdadero nexo éramos nosotros. Porque éramos el que autorizaba, permitía que el personal trabaje en las unidades que se iban preparando ya de construcción, que son los departamentos, oficinas, lo que sea, que es las torres que hagan en Puerto Madero. Y teníamos el poder absoluto de nosotros en nuestras manos, que esa es la pregunta que me querías hacer.
Bien, no, porque la gente, le comento que estábamos, la anécdota era, Darío me dice, preguntale acerca de cuando éramos llaveros, y hay una foto de Darío con un montón de llaves, literalmente. Entonces yo dije, no es joda, son llaveros, tengo un montón de llaves, o sea, sí. Ok.
Bueno, llaveros.
¿Y qué iban con las llaves a todos lados para hacer qué? Para abrir puertas, claro. Pero...
Exactamente.
Sí.
Vamos a hacer así. Hacé la imagen visual de una torre en construcción, la cual lo primordial es colocarle las puertas. ¿Por qué? Bueno, porque cada empresa contratada por la constructora va a venir a colocar térmicas, cableado, pisos de madera, sanitarios, uh-huh, grifería. Entonces, vos serás el responsable, ¿sí?, de tener el poder en tu mano de abrirle a la constructora para que entre a trabajar, dejarlos adentro. Mientras tanto te iban a llamar de otras unidades, que también iba a estar otra empresa colocando otra cosa en otro piso, en otra, y vos corrías como un carlito por las escaleras. Así que
¿Tenías un walkie-talkie?
Sí, teníamos. Bien. Pero decía, eso era solamente contacto con los arquitectos o con la parte de ingeniería de la constructora. Así que la gente que tenía que trabajar en la obra te gritaba, ¿sí?, que ahí viene la parte del llavero. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos ese apodo? Porque lo que sería el agujero del ascensor, claramente en esa época el ascensor todavía no estaba, es lo último que se coloca. Entonces por el agujero del ascensor la gente gritaba ¡llavero! Y vos como un carlito desde el piso capaz 23 y te llamaban del 2 y decías ¡qué piso! Y te decían ¡4! Y vos decías ¡la concha de la lora! ¡Ahí voy! Y tenías que bajar por escaleras, abrirle al piso cuarto que venían a colocar, no sé, puertas placares.
Es el mejor trabajo del mundo.
Vale, las piernas, el culo que teníamos en esa época era tremendo.
¿Quién de los dos trae a este placer laboral a quién?
Bien, hay un tercero. Hay un tercero ahí que somos todos compañeros del primario. Que teníamos un hermano de uno, que de este tercero, que ya trabajaba en esa empresa. Estaba en la parte de administración. Y bueno, todos estábamos buscando encontrar un mejor laburo. Todos teníamos laburo, pero estábamos buscando uno mejor. El laburo era muy bien pago, literal, era muy bien pago. Claro. Me acuerdo que siempre decíamos que nosotros vivíamos con la primer quincena, porque la otra nos sobraba, porque era como ganar el sueldo, en mi casa particular, era como ganar lo que ganaba mi mamá y mi papá juntos. Era un montón de plata, clase media baja, laburadora, o sea, era un montón de guita para nosotros. Así que... valía la pena, claro, valía la pena las horas y el esfuerzo que hacíamos, así que...
Bien, buen laburo.
Sí, bueno, y eso es lo que me lleva a no terminar la carrera, de hecho.
Porque ganabas guita, entonces dijiste...
No, sí y no, yo te juro que no era por la plata, era por un tema que no daba más del físico. Porque yo arrancaba a las 5 de la mañana, me iba a laburar, llegaba allá, salía a las 6 de la tarde... A las 7, me iba caminando desde Puerto Madero hasta Bartolomé Mitre al 700, que sería Mitre y Maipú. Y entraba a la facultad a las 7 y salía a las 11. O sea que de ahí me tomaba un colectivo hasta Lanús, en Lanús otro bondi hasta Guillón, porque ya no tenía trenes, no tenía el Roca para volver. Así que yo llegaba a casa entre las 12 y la 1.
No te da la vida.
No, lo hice un año más y... me mató. O sea, yo el primer año lo hice trabajando en otro lado de la facultad. El segundo año lo hice ya trabajando ahí con Darío. Y fue pesadísimo. Fue pesadísimo, pesadísimo. No lo aguantaba más. Costaba estudiar, costaba aguantarme despierto en la clase. La carrera me voló la cabeza. O sea, es algo que sinceramente me abrió la cabeza en el sentido de cómo funciona mucho de la economía de este país. Porque este país es un país súper importador. Lejos de lo que pensamos que somos recontra exportadores, es una mentira. Creo que se exporta de un 100% del comercio exterior, es un 10% de lo que se exporta. El resto es todo importación. Vivimos de importar cosas. Así que me abrió muchísimo la cabeza, me encantó la carrera. Capaz, tal vez, no lo creo, pero capaz tal vez en algún momento la termine por un hecho de decir la terminé, porque no creo que me vaya a dedicar jamás a eso. De hecho, también en el tiempo en el que yo... estudiaba, cuando ya estaba en segundo año, para pasar a tercero, estaba creo que Cristina en ese momento de gobierno, y cierra las importaciones. Y como te dije, la Argentina vive de exportar más que de exportar. O sea, era mi salida laboral, era justamente laburar en una importadora. Y me veía cada vez con las oportunidades más cerradas, más pequeñas. Y fueron como varios factores que terminaron llevando a que yo termine por cansancio dejando la carrera. Así que nada, seguí laburando ahí en esa empresa por un uno o dos años, creo que trabajamos todos. Y de a poquito nos fuimos yendo.
Ok.
De ahí. Ahí surge que me pinta el cansancio de decir, son muchas horas fuera de casa, está bien, gano bien, pero tenía que encontrar la manera, o entraba en la empresa en un mejor lugar, o realmente físicamente te cansás un montón. O salgo a hacer otra cosa. Y ahí es cuando se me ocurre poner el primer negocio que tuve. Yo tengo fiambrerías. Así que puse con un amigo, también de esa misma primaria, de la que somos todos amigos. Pusimos el primer local.
Es una banda de Golden Rocket, boludo. Tan,
mal, boludo.
Están en una.
¿Por qué? ¿Por qué todos juntos de la mano todo
el
tiempo?
Están en una.
Pero bueno, con Tommy en ese momento. Pará, no te contesté una pregunta. Me dijiste cómo llegamos a ese trabajo.
Sí,
y
sí.
Era justamente de la mano
del hermano.
Claro, con ese tercero. Marcos, el chico que era compañero también nuestro del primario. Fuimos todos amigos del primario, así que. Él nos consigue ese laburo porque él ya había entrado ahí, porque el hermano lo había hecho entrar ahí. En esa época, Darío te lo va a decir, creo que fue la época en la que peor comimos, porque creo que engordamos todos como 10-15 kilos cada uno. Fue una locura. Todos deportistas, todos flaquitos, y terminamos hechos unos lechones en esa época. Salíamos de ahí, nos íbamos a comer a la costanera todos los días, todos los mediodías. Llegábamos, desayunábamos, café con leche con factura, todo. Los fines de semana, si nos tocaba laburar, era comprar churros con dulce de leche y bañado en chocolate y branchar eso. Nada, una locura. Así que llegamos a ese laburo por Marcos, este chico que también era compañero nuestro del colegio.
Bien. Prosigamos en la parte, o sea, bueno, llavero, etcétera. ¿Dónde arranca esta parte de la policía?
¿Falta? La profesión.
Sí.
No falta tanto.
Bien.
El tema es así, yo... Ya en el primario recuerdo haber hecho un test vocacional, ¿sí? En el primario, y te estoy hablando, no sé, será sexto, séptimo, una cosa así, séptimo grado. Que me sorprendió que el test vocacional me dio rama seguridad. Se lo comenté a mi mamá y mi mamá dijo, nada, no le bola, es una boludez. Pero bueno, no sé, tengo ser timbre, siempre se me viene eso a la mente.
¿Era lo que se dedicaba a tu papá?
Mi papá era de seguridad, claro, pero el test era tipo que podías pertenecer a unas fuerzas armadas, a la policía, todo lo que sería la rama seguridad de terceros, ¿no? Mi viejo, sí, como 25 años, de hecho sigue trabajando de eso, de custodio en una fábrica. Así que yo tengo un tío que es comisario de Policía Federal, no solo es mi segundo papá, sino que es como un referente en la vida, en muchos aspectos, porque de hecho me ha ayudado desde consejos hasta análisis de problemas y de situaciones.
Sí, sí.
Entonces es una persona a la que yo siempre acudo cuando no encuentro la salida con algo, sea de atornillar un mueble o un problema realmente más grande. Entonces es un consejero con el cual yo siempre lo tuve como un ejemplo de vida y como un referente. Así que cuando en una etapa de mi vida con una pareja que yo tenía, planteo que quiero meterme en una policía nueva que se estaba creando, siendo que tenía la posibilidad de entrar en Policía Federal, obviamente de la mano de un comisario recomendándote, trato de ingresar en lo que es Policía Metropolitana. Policía que ya no existe hoy por hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una policía modelo. Se intentó crear una policía con buscando valores y estrategias de trabajo de las mejores del mundo. O sea, no es algo que lo diga yo ni por fanático. O sea, la realidad es esa. Se intentó utilizar como ejemplo la policía de Londres, la policía de Australia, la policía de Madrid, que esas fueron como las tres policías que se utilizaron como
referentes.
Como referentes, exacto. Así que cuando me entero de eso, hago el ingreso para lo que era la primera promoción que iba a sacar eso, que era en 2008 el ingreso, para el egreso en 2009. Hago el ingreso, soy aceptado, digamos, en la policía. Pero termino pidiendo la baja porque con la pareja con la que yo estaba en ese momento, que estuve muchos años desde chiquito, no le gustaba que yo quiera ser policía. Por un tema más de miedo, no un tema de ideologías, sino porque le daba miedo que me pueda llegar a pasar algo. Desisto de eso y ahí es cuando yo dejo de trabajar también de llavero con Darío y pongo el primer negocio, el primer local que tuve. Así que me empiezo a dedicar a eso, me empiezo a dedicar a las fiambrerías, estoy con eso, me iba muy bien, la verdad. Después Tommy se va, me termino quedando yo con el local porque Tommy se va a Neuquén, termina trabajando para Parques Nacionales, así que es un divino que está todo el día en la montaña, es un genio. Y yo le meto a full a los negocios, al comercio, me empiezo a sentir que me gusta, me empiezo a sentir que me gusta el jeite que genera el comprar, el vender, el convencer a la gente de que tu producto es el mejor. Y estoy varios años con eso hasta que un día, creo que 2013, me separo de esa pareja con la que estuve muchos años. Y dije, bueno, no hay nada que me esté reteniendo o impidiendo la posibilidad de ser policía como quería, como anhelaba. En algún punto yo lo anhelaba, tenía muchas ganas de ser policía. No condicionado, pero sí muy idolatrado por mi tío, ¿no? O sea, para mí, yo lo veía y para mí era un señor. Yo hablaba con él y tenía una forma de hablar muy particular. Era una persona con una capacidad oratoria muy importante. Y justamente como te decía, una persona que sabía resolver problemas siempre. Y yo lo veía como un ejemplo. Y yo decía, bueno, entonces tengo que ser como él, ¿no? Tendría que ser policía, pues ya que me gusta. Seguramente voy a poder ser como él.
Ok, pará. Te voy a hacer unas pequeñas contrapreguntas acá. Excelente. De esta historieta. Primero, una cosa que quisiera entender es, durante todo este tiempo hasta que llegás a este momento donde cortás con tu pareja y decís, bueno, no hay nada que... ¿Pensabas durante esos años, che, quiero ser policía?
Sí, por supuesto.
O sea, mientras tenías el negocio, un poco en vos estaba la cosa de, che, la verdad que me gustaría...
Sí, definitivamente.
Y
sí.
En un momento dijiste algo así como que habías hecho como una prueba, si no entendí bien o mal.
Claro, sería como un examen de ingreso, sería como vos te anotás y vas cumpliendo con etapas.
¿Y qué tenés que estudiar o qué tenés que rendir o cómo?
Excelente pregunta. Te hacen muchas. En ese momento, esa policía en particular, la cual generaba muchos filtros porque quería que el personal que sea personal capacitado, idóneo, personas... de mente no frágil, ¿no? O sea, justamente buscaban algo como la excelencia del personal que van a tener como cadetes para su policía. Tenían como 9 etapas distintas de entrevistas, en las cuales psicotécnicos, psicofísicos, de presencia, ¿sí?
¿Qué significa?
Estéticamente... cómo vos te desempeñabas en situaciones. De repente capaz que te citaban y te pedían el documento nada más. Y después entendí con el tiempo de que no había nada liberado al azar en ese tipo de citaciones. Uh-huh. O sea, podías estar capaz que 2 horas sentados en un lugar y lo que tenías era gente mirándote, instructores, personal policial de lo que sería el área de incorporaciones de esa policía. La cual analizaba todo, o sea, analizaba tus sensaciones, tus formas de manejarte, de hecho cuando vas a esos lugares no te tratan de una muy buena manera, son como muy estrictos, manejan se le dice orden cerrado, sí, que es un estilo militar, digamos, de controlar masas, sí, que es vos cuando ves una película y no sé, ves que están en un regimiento y el personal se desplaza de un lado al otro, formado, marchando de una manera. Tiene una lógica, tiene un porqué, y es porque justamente no puede ser un quilombo. O sea, porque si no, estás viendo una película de las universidades americanas con todos corriendo por todos lados. Y justamente lo que están buscando es que la gente sea prolija, ordenada y correcta.
Ok.
Entonces, muchas de las entrevistas eran simplemente presentarte a cotejar datos. Y vos te presentabas y era tipo, vine para esto, en serio, vine. Pero bueno, forja la templanza que ellos están buscando de una persona.
Muy interesante.
Así que esa etapa fue de muchas entrevistas, de muchos nervios también, porque a medida que ibas pasando las etapas también ibas viendo que el grupo se iba reduciendo de gente con la que te encontrabas. Si vos las caras, habías visto 2 o 3 caras que se repetían en las primeras 2 entrevistas, capaz que a la cuarta, quinta, no veías un par que ya habías visto.
Claro.
Entonces te ibas dando cuenta de que el filtro iba tamizando a esa gente.
Este programa, como te dije al principio, un poco más allá de ser de la profesión, es de la historia de la persona. esta pregunta te voy a hacer, no tiene que ver con tu expareja, tiene que ver con vos. Sí. Vos, ¿te arrepentís de esos años? Como decir, che, la tendría que haber hecho porque era como mi sueño y... Olvídate de tu expareja, vos, ¿cómo te lo reprochás o decís, bueno, no, hice no, esto no, y...?
No, no, definitivamente no. ¿Pero por qué? Tengo algo que creo, que es que todo pasa por algo y si tenía que pasar, pasó por algo y si no tenía que ser, fue por algo.
De acuerdo.
También reconozco que aprendí un montón en esa relación, desde cosas buenas hasta cosas malas.
Sí, sí, claro, claro.
Y son cosas que realmente me nutrieron y hoy me siento muchísimo más maduro en muchas cosas gracias a esa relación.
Obvio.
A tanto acierto como errores, de esa relación. Entonces, no me arrepiento para nada. A veces, jodiendo, me pasa de que yo tengo compañeros de trabajo que sí, o un primo mío, mi primo entró en la primera promoción, sí. Y hoy por hoy es mi jefe. O sea,
claro, un poquito más tiempo de profesión.
Sí, no, es como que me... Aparte después el traspaso de policías generó cambio de jerarquías y todo, y es como si te dijese que me sacó de ventaja en esos 5 años que tuvimos de diferencia que yo me anoté ahí, y es como que él me sacó como 25 años de carrera de diferencia. Entonces, cuando dicen, yo podría ser hoy por hoy principal, o sea, ser inspector para el ascenso a principal, y soy oficial. Y digo, qué loco. Pero cuando me dicen, te querés matar, y no, qué sé yo, pasaron un montón de cosas. No tendría los locales hoy, por ejemplo.
Obvio. ¿Las personas de tu alrededor, cuando vos le decís, mira, quiero ser policía, o qué onda?
Bien. Vuelvo a vivir a casa de mamá y papá en esa época, así que... Ya con los locales, sentía que los locales ya estaban caminando solos, viste, tranquilo. Entonces me acerco a papá y mamá, previo, ya habiéndome anotado. O sea, ya me había anotado.
Sí, claro, ya estaba.
Ya estaba dentro. De hecho, ya tenía la primera entrevista, creo que, que tenía que presentarme. Me acerco a mamá y papá y le digo, che, me anoté para la policía. Fue un... Ajá. Bueno. Pero los locales... No, los locales pienso seguir teniéndolos, están funcionando bien. De hecho, estaba viviendo bien gracias a los locales. Así que dije, la verdad que tengo ganas. Mis viejos me bancaron.
Bien.
No es que tampoco, ni que se pusieron contentos, ni que me trabaron. Fue un, bueno, dale, mándale.
¿Alguna vez en tu vida le habías dicho a tus viejos, quiero ser policía?
Sí.
¿Lo hablabas en tu casa? Sí. Como, la verdad que quiero ser policía.
Tampoco era que es algo, viste, como que es súper fanatismo y lo tocaba todo el tiempo, pero si en algún momento surgía alguna, o por ejemplo, de los 5 años anteriores en los que me había anotado, surgía la charla de, che, me tendría que haber anotado.
¿En la secundaria pasaba?
No, porque en la secundaria estaba, viste, como que qué carrera iba a seguir, o sea, claro, si iba a ser deportista.
Claro, no te lo imaginabas en ese momento.
Me encantaba juntarme o visitar a mi tío, obvio.
¿Te gustaba?
Yo lo iba a visitar a la comisaría cuando era chico, o sea...
Clarísimo, tenías esa influencia, obvio, era parte de la vida.
Me encantaba ir a visitarlo.
Okay.
A
la comisaría. ¿Y tus amigos?
No tengo ningún amigo policía.
Ok, pero nadie, digamos, por ahí la pregunta es, ¿tuviste alguna situación en la que alguna persona cercana te dijo, ¿te parece?
No, la verdad que no. No, porque tampoco creo que le pregunté mucho a nadie. O sea,
fue tu decisión.
Sí, fue como un día me mandé y lo hice.
Ok, entonces, habías hecho eso para entrar en la Metropolitana, finalmente no, o sea, esos años no lo hiciste. ¿Cuál fue tu paso académico? ¿Cómo sigue esta historia? O sea, ¿dónde fuiste a anotar? ¿Qué hiciste?
Voy al instituto.
Dijiste, sí, quiero ser policía, ¿y dónde te anotaste?
Me anoto por internet en ese momento, que se sigue siendo así, en lo que sería el Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un instituto autárquico que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual... presta sus instalaciones y todo lo que es el entorno académico que tiene para formar policías de la ciudad.
Bien.
Así que es una institución en la cual se puede estudiar como civil y también puedes estudiar como para ser personal policial.
Ok.
Me anoto por internet. Hoy por hoy sigue siendo así, más allá que Policía Metropolitana no exista, existe hoy por hoy Policía de Ciudad. Que fue la mutación que tuvo de la unión entre las comisarías de Policía Federal y la Policía Metropolitana en el año 2017. Te anotas por internet simplemente y te van a empezar a llegar mails, claramente si es que ya pasas el primer filtro, que es la inscripción, ¿no? O sea,
sí, claro.
Ya es un primer filtro ese. Y te van a ir convocando. te van a ir convocando, van a ir diciéndote que vayas a presentar secundario, analítico, uh-huh. o sea, cosas, papeles.
Bien, y una vez que terminas esa parte administrativa, empiezan clases, me imagino.
El internado.
El internado, ¿qué significa?
Es un instituto policial el cual trabaja de manera internada. Así que vos entrás los días domingo por la noche y salís los días viernes por la noche.
Okay.
Siempre y cuando no quedes arrestado, que arrestado sería como un mote, es un castigado, uh-huh. y te cortan el franco y te quedas el fin de semana y es otra semana más adentro.
O sea, vivís en internado, si te castigan, dos semanitas adentro.
Exactamente.
Ok.
Tiene un sistema de scoring así como que a las 10 veces que te aperciben de esa manera, te echan del instituto.
Bien. ¿Dormías con tus compañeros que también estás estudiando para ser policía?
Sí, sí, sí. Tenés dormitorios.
Mixtos.
El instituto policial es mixto, sí. Las habitaciones no.
No, obviamente, hay un pabellón para chicos, un pabellón para hombres.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Pero, o sea, las clases son todos juntos.
Las clases áulicas y las de campo también, sí. Sí, bien. Sí, son mixtas.
Ok, y contame un poco el cronograma, más o menos para la gente que no ni se imagina qué cosas estudias.
Es hermoso. 6 de la mañana, silbato. Vos durmiendo, ¿no? Claramente. Vos durmiendo, silbato, instructores, arriba, levántense. Está todo cronometrado. Uh-huh. Tenés 10 minutos para asearte, que va a ser lavarte los dientes, lavarte la cara, ir al baño, ¿sí? Tenés 10 minutos más para prepararte con lo que sería la indumentaria. Así que a vestirse de fajina, que sería el... Si fuese la ropa cargo que la gente de civil interpreta como pantalones con bolsillos, chaquetillas que vienen así como prearmadas, ¿no? Tiene esa forma. Así que te uniformás y borcegos bien lustrado, por supuesto. y media tenés que estar listo, formado en la puerta del dormitorio para trasladarte a lo que sería el comedor. Que ahí es donde, bueno, arranca el desayuno.
Bien.
Desayunás 20 minutos, tendrás para desayunar. Volvés al dormitorio. Y en el dormitorio lo que haces es agarrar ya el material de estudio. Nuevamente formarse en la puerta del dormitorio. Y al traslado a las aulas.
Bien.
En las aulas arranca las clases a las 7. O 7:30, la verdad que no me acuerdo exactamente, pero creo que a las 7 arrancabas con las clases áulicas. Ya llevabas todo el material de todo el día, ya a la mañana.
Bien.
Así que podía ser que tengas materias indoor, digamos, dentro de las aulas, como podían ser que sean físicas, así que son fuera de las aulas. Pueden ser desde instrucción policial, desde tiro, desde educación física. Así que en el año que yo estuve, no te sé decir exactamente ahora, creo que se debe manejar igual, pero cuando yo estudié era a la mañana todo lo que era policial, ¿sí? Y físico, y por la tarde todo lo que era de estudio penal, de estudio...
¿De qué hora a qué hora estamos hablando?
Era todo el día, estabas ahí adentro.
O sea, 7 de la mañana
hasta las 8 de la noche.
8 de la noche.
Era la última.
Y ahí te vas a tu habitación con tus compañeros a seguir el internado. No es que.
Claro,
estás en tu casa,
y tampoco,
estás ahí.
Tampoco tenías un tiempo de.
Esa es tu casa, digamos.
Es tu casa bajo sus reglas.
Claro.
Así que dentro del aula había que tener un orden y un decoro que no se podía romper. O sea, definitivamente.
¿Qué significa? Pues explícamelo para mí que no entiendo.
Bien, perfecto. Sería. En el aula se estudia. Se habla cuando te autorizan, se pide permiso para hablar, se pide permiso para ir al baño. Si entra un instructor policial, se pide silencio en el lugar, se paran todos y el personal policial va a autorizar que se sienten. Es una cuestión de respeto. Claramente es alguien mucho más antiguo que se merece el respeto de cualquiera más moderno. Así que daban la autorización de sentarse y continuaba la clase. Durante la clase había que estudiar, no estabas paviando, ahí no había margen para que hables pavadas, para que te pongas a hablar con tu compañero, para que te tires papelitos, no existía, no existe, definitivamente no es por ahí. Claramente todo eso era meritorio de sanción y vos no podías elevar tu scoring de sanciones porque te echaban.
Ok.
Así que...
Y podían castigarte también.
Y te podían, claro, es que justamente es como que acumulabas castigos, claro. Y te perdías la carrera.
¿Y eso alguien te lo explica o es una cosa como de sentido común?
No, te lo explican todo.
Te dice, es por una persona que entró y tener respeto, uh-huh. Parate, secuencia.
Hay una semanita, sí, que es de introducción, digamos.
Bien, bien.
En la que te explican todo lo que va a ser tu año ahí adentro.
Claro.
En el año que yo lo hice era un año de internado, hoy por hoy son 2/... Son 2, pero es raro porque es... Son 6 meses externado, 1 año internado, 6 meses externado. O sea, es...
O sea, en el momento que vos hiciste eran 2 años...
Era un año.
Un año. Y ahora es un poco y un poco.
Son 2 años, pero años, sí. Es un año solo internado, perdón. Bien. Porque hacen como 6 meses externado, internado 1 año y otros 6 meses después.
O sea, digamos, agrandó la carrera 1 año.
Sí, porque ahora salen con el título de seguridad pública. La licenciatura de seguridad pública es. La tecnicatura. De seguridad pública.
Ok. Bien. Ese proceso, vos veías compañeros que lo sufrían un poco más.
Sí,
sí, eso pasa. Sí.
De hecho, el periodo de adaptación es 2 semanas en las cuales vos claramente no salís y es un gran filtro en el que hay mucha gente que se da cuenta que no
claro,
aguanta esas cosas.
No va por acá la cosa.
No. Así que es un gran filtro, es ese periodo de adaptación en el que justamente, como decís vos, te explican todo.
Bien.
Vos te tenés que sentar así, vos tenés que comer así. Por ejemplo, te traían una fruta y vos tenías que comerla con cuchillo y tenedor. No podías agarrar las cosas con la mano. Mucha gente padecía...
O sea, pasa alguien y te dice, no lo puedes comer así.
Exacto.
Perfecto.
De hecho, antes de comer la primera comida, te van a explicar que la comida se come de una manera.
Okay.
Los brazos en la mesa van de una manera y durante el tiempo en el que estés en el comedor...
Un protocolo puntual de que tenés que...
Eso... De comportamiento.
Bien, todas preguntas ignorantes, ¿eh? Pero sí, eso pensás que lo hacen, digamos, para que vos te formes con esa disciplina de te digo que es así, para que vos lo absorbas, o es por un tema de etiqueta que va pasando generación en generación en la profesión.
Okay. Creo que tiene, en mi criterio, son 2 aristas. Una es que vos tenés que hacer lo que te ordenan, primero, claro. ¿Sí? Y segundo... También es esa templanza en la que uno tiene que entender de que vos cuando estés en la calle vas a ser una persona armada en la calle. Entonces, cuando no podés hacer lo que quieras, primero que nada. Vos no podés hacer lo que querés. Estás encuadrado a tu trabajo y enmarcado en un contexto legal en el cual vas a tener derechos y vas a tener responsabilidades por la profesión que tenés. Y no podés permitirte que la sangre te tire, ¿sí?
Entiendo.
Entonces, si vos haces lo que crees desde que te crían, o sea, vas a crecer siendo un cachivache en algún punto. Entonces, cuando a vos más te encuadren en un contexto, mejor vas a poder afrontar las situaciones que te vengan por delante.
¿Y durante ese año veía gente un poco discutir por estas cosas? Esto de la manzana es una nimiedad, pero me imagino que esto se pasa a todo lo que haces durante ese año.
Uh-huh.
¿Y la gente discutía o era como tipo, no?
No, porque no tenés mucho margen para
discutir. No se jode, claro. Si no ¿Te vas o es así? O sea, sí, claro, corto.
De hecho, frases contextuales de policía, tipo, no sé, policía no te invitó. No, policía no te llamó, vos quisiste venir acá.
Claro.
Si no te gusta, andate.
Andate.
Claro. Exacto. Mucha gente sí lo padeció, por más que lo cumplía, y yo a diferencia de eso siempre dije que me encantó el instituto, no lo volvería a hacer, obvio.
Entiendo, pero durante ese año vos como entendiste el mambo, dijiste,
sí, claro.
Me gusta este mambo, es por acá, hay que cumplirlo. O sea, no,
entendía el
no tema. Lo sufriste, porque hay gente que lo sufriría claramente, de hecho lo estamos hablando.
Sí. No, yo creo que disfruté muchísimo porque me parecía hasta muy divertido ver que te... No está bien la palabra que voy a usar, de hecho no la voy a usar.
Dale.
Pero el que te estén cagando a pedo todo el tiempo, vos te sentís tipo, pero dale, no hice nada, ¿viste? O sea, y es justamente para que vos tengas la capacidad y la templanza de que el día de mañana cuando te estén insultando o escupiendo en la calle, no le pegues un tiro a alguien, o sea, no.
Entiendo.
No,
claro.
no podés ser el de... es justamente lo que ganás es esa frialdad. De poder soportar el la gente que te amedrantamiento.
Amedrantamiento.
Exacto, esa.
Sí.
y poder entender de que vos estás trabajando. No, estás en la calle, no saliste para discutir con la gente. Vos estás, saliste para encontrarle la solución o la vuelta a los distintos problemas que tiene la gente en la calle.
Bien, entonces, hiciste este año el internado.
Uh-huh.
Bien, ahí me dijiste, bueno, para más o menos hablar, para entender, ¿no? Para la gente. Entonces estudias como una parte, me imagino, legal, digamos.
Uh-huh. Sí. Bueno. De hecho, los profesores del turno tarde son todos fiscales de la ciudad.
Bien, ves, digamos, hay una parte física que, entonces, entiendo que también es un desafío de si no estás para la parte física, no aprobás. Y si no aprobás, no podés.
Exactamente, tenés.
Ok.
Te hacen mediciones. Masa corporal, de grasa por centímetro cuadrado, proyecciones de cumplimiento físico, los cuales si no los superás es meritorio para que te expulten de la policía. Y es muy difícil para la gente que también tiene problemas estando con el peso, pero también es muy grato verlos que se esfuercen un montón y que lo consigan. De hecho, la carrera policial me separó de mucha gente, como también me acercó a otra, porque después uno va a cada destino que no te lo volvés a cruzar a veces. Y me ha pasado de cruzarme con, en particular con una persona que era enorme, muy alta, que era de muy robusto, le costaba muchísimo mantener el peso, y me acuerdo de lo mucho que charlábamos para que él se esfuerce, porque él quería ser policía, pero le costaba mucho el tema del peso. Tenés nutricionistas ahí adentro, ¿eh? O sea,
sí,
hay
entiendo.
Tres tipos de dietas, barra cuatro. O sea, tenés gente que es muy flaca y le dan mucha más comida que a otra gente. En ese sentido, el instituto es excelente. Y me acuerdo de ver el orgullo de esa persona cuando a fin de año le dijeron, sí, diste el apto físico. Y yo, era festejar por... Festejás cosas muy tontitas ahí adentro, pero que son muy trascendentales para la carrera, ¿no?
Entiendo perfecto.
Y también era súper válido ver el esfuerzo de esa persona durante todo el año y decir, listo, lo conseguiste y fue solamente tuyo. Nadie hizo nada por vos. Fue todo tuyo y estuvo muy bueno, la verdad que esas
cosas. Ok, una vez que terminaste este año...
Sí.
De estudios físicos, estudios legales, la parte de la policía.
Parte policial, tiro.
Sí.
Entrenamiento de tiro.
Ok. ¿Cuánto, desde que entraste a estudiar esto hasta que tuviste un arma en la mano, qué tiempo pasó?
Mira, no te quiero mentir. Pero tenés, yo creo que 1 o 2 meses que solamente es teórico.
Claro.
Con la academia de tiro, ¿no?
Sí.
Tenés una materia que es tiro y... No se jode. O sea, con lo que es el arma, no se jode. Entonces es súper importante que te sepas todas las medidas de seguridad, las cuales vas a replicar en el momento de que vayas al polígono. Y no hay margen de error en nada. Vos rompés una norma de seguridad y es meritorio para que te expulsen. Porque una norma de seguridad puede llevar a que lastimes a alguien.
Claro.
¿Sí? ¿Estás? Entonces el polígono es uno de los lugares que no disfrutás. Porque es muy estresante tratar de hacer las cosas como se deben. No hay margen para que le erres. No puedes equivocarte en nada. ¿Sí? Entonces, sí pasa. La verdad que ahora no me acuerdo exactamente cuánto tiempo es hasta que te dan el arma. Pero bueno, empezás a entrenar con el arma en seco, que sería con el arma sin municiones. Todos los movimientos, las órdenes de mando en el polígono, aprendes a desarmar el arma, a armarla, a identificar trabas que pueda llegar a tener en el uso del arma, el mecanismo, cómo funciona, por qué piezas, porque en definitiva es tu herramienta de trabajo. O sea, a un doctor le van a dar un escarpelo y un estetoscopio y va a saber cómo utilizarlo. Bueno, vos tenés que saber cómo usar el arma.
Obvio.
Así que con eso uno tarda un tiempo hasta que te dan munición para empezar a generar disparos en el polígono.
¿Te gritaron un poquito durante ese año?
Sí.
Fuerte.
Por supuesto, mucho, muchísimo.
¿Te insultaron?
No. Lo que pasa es que a veces los gritos o tenerte cagando es casi igual que te digan hijo de puta.
Obvio.
Pero por el lugar, porque estás encerrado ahí adentro, vos querés estar afuera.
Bueno, a ver, es un cambio de vida muy importante que me estás contando. Sí, es terrible, o sea, más allá que vos me lo estás contando y la verdad que te es una sonrisa, como que realmente al final lo disfrutaste, está buenísimo. Pero me imagino que es un cambio de vida, pero no solamente por esto que me estás contando, desde ponete así, cortar la manzana de tal manera, más allá que no lo entendés y es la disciplina, y de hecho es algo que estás agradecido, pero digo, es un cambio en tu vida, ¿no? Como que bueno, a partir de ahora no es que estás en tu casa, estás... No, o sea...
Ya descontracturé igual, ¿viste? Pero al principio salís súper, súper contracturado. De hecho, mis viejas, mis hermanas se cagan de risa porque los primeros fines de semana que salgo, me vinieron a buscar al instituto para llevarme a casa y era ir sentado en el auto de manera correcta. O sea, era como a 90 grados, con las manos en las piernas, mirando para adelante. Y era, ¿viste? Che, ¿te pasa algo? ¿Viste? No, ¿viste? Claro. Y era que estabas chipeado hasta que empezás a descontracturar.
¿Terminaste este año y qué pasó? O sea, ¿ya podías salir a trabajar o cómo funciona?
Exactamente. Se te nombra como personal policial, se te da destino y vas a trabajar. Arranca tu servicio como personal policial.
Okay.
Al principio estás como un poquito apadrinado por personal policial ya con más experiencia en la calle, como para que te expliquen un poco cómo funciona la función policial. O sea, entonces es como que vas entendiendo, ¿viste? Tipo, bueno, ok, esto es así, se hace así, fíjate tales cosas, yates y usos y costumbres que uno no sale teniendo.
Antes del próximo bloque te quiero preguntar, supongamos que una persona quiere seguir estudiando. ¿Cómo sería su carrera académica en la policía? O sea, ¿puede seguir? ¿Puede ser? ¿O tiene que ir a trabajar, cumplir ciertos estándares en la comisaría y seguir su parte académica? ¿Cómo funciona?
Bien. ¿Vos querés estudiar abogacía, por ejemplo? Estudiás. No hay ningún tipo de problema. Como en todos los trabajos, vas a tener para solicitar días de estudio. Pero no hay que olvidarse de que estás trabajando.
Sí, claro.
Primero está el servicio, después todo lo que vos quieras hacer aparte. Según el área en el que estés, según el lugar y el horario que tengas, vas a tener más facilidades que otros, claramente, para estudiar.
Te preguntaba más internamente en la carrera. ¿Por qué? Perdón, mi ignorancia. No, yo me imagino algo así. Suponete que vos querés ser policía forense, o policía informática, o policía... ¿Eso lo seguís estudiando o medio que tenés que empezar en la comisaría siendo oficial y después decir, che, me quiero cambiar a tal cosa?
No. Hay destinos, ¿sí?, en los cuales vos podés ir sin tener la especialidad y después incursionar en la especialidad del destino. Como también vos podés estar, no sé, estudiar aparte abogacía y de repente estar trabajando en una comisaría en judiciales.
Claro.
Y tu desempeño en judiciales va a ser mucho más capaz que el de cualquier otro que vaya a judiciales sin tener orientación a ese área. Si querés estar en el área de criminalística, tranquilamente podés estudiar una carrera de criminalística y tu lugar en el área ese va a ser de mejor desempeño que cualquier otro que no tenga una carrera en criminalística.
¿Tenés esa particularidad que cuando uno está estudiando una carrera, por ejemplo, estudias abogacía, yo tengo lo que yo sé, ¿no? Uno tiene ese sueño de voy a ser penal, voy a ser civil, voy a ser... ¿Tenés eso en la policía?
Por supuesto, porque a nosotros te va a pasar que si llegas a hablar con varios polis, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo quiero ser un grupo especial. A mí me gustaría pertenecer en mi caso, es el DOEM. A las fuerzas especiales del DOEM.
¿Qué es el DOEM?
Sería como el SWAT en una película. Uh-huh. Bueno, así. Entonces, cada uno tiene, ¿viste? Porque qué sé yo, querés ser bombero, ahí Policía de Ciudad tiene la rama de bomberos. Querés ser custodio, está el área de custodios mandatarios. Entonces, sí hay distintos lugares que sería como en tu caso, el si quiero ser abogado penalista o abogado, no sé.
¿Y vos te acordás qué soñabas? ¿Qué querías hacer?
Sí, yo tengo mi sueño que calculo que se va a concretar. Que no es un sueño, sino es un anhelo en realidad. Y es estar en el área de custodias. A mí me encantaría estar en el área de custodias.
¿Qué significa estar en el área de custodias?
Vas a ser custodio mandatario. O sea, lo que ves que es personal que acompaña a alguna persona importante. Son gente que entrena un montón, son gente que es muy capaz en muchos aspectos, especializados a eso, justamente a ser custodio. Me encantaría. De verdad es una de las cosas que... De hecho, son cosas de la, por las que yo también entreno aparte de policía para poder, en algún momento, si se me llega a dar la oportunidad, poder pasar los exámenes que llega a necesitar para llegar a esa área. Otra sería estar en, como te digo, en el DOEM, que no la descarto, me gustaría. Es un poco bastante difícil el tema físico. El curso para las fuerzas especiales es duro. Claro. Duro. Pero bueno, si lo cumplís es...
¿Solo un policía puede entrar en el DOEM?
Sí.
¿Y tiene que tener una cierta cantidad de años siendo policía?
No. Puedes salir del instituto e ir directo ahí. Como puedes estar en cualquier otro área y solicitar hacer el curso, claro. Presentarte a hacerlo, aprobarlo y que te salga el pase al lugar.
Antes de irnos de la parte académica e ir solamente a tu trabajo per se, ¿uno puede hacer cursos externos a la policía, tipo de tiro, de, no sé, de criminalística? ¿Sí? ¿Existe
eso? Sí, puedes.
Y una pregunta que tengo, que siempre quise hacer, es ¿existe el rol de detective?
Muy buena pregunta, es buenísima. No, porque eso se encarga. Nosotros somos una herramienta de la justicia. No somos investigadores o juzgadores de situaciones. A lo mejor algo parecido como para eso es como las brigadas.
¿Alguien que esté en homicidio no, igual no hace eso? No, hace como
no
poco...
porque eso se encargan las fiscalías.
Mirá.
Hay gente en fiscalía que se encarga de investigaciones y esas cosas.
O sea que la serie Yankee que vemos del detective...
Eso no existe acá.
No existe acá.
Claro, no existe.
Y se rompió mi... O sea, ¿entendés que se destruyó el sueño de miles de personas del otro lado? Como tipo, no existe, chicos, detective. Ya está.
Querías un saco, una corbata y salir a investigar.
Sea, claro, totalmente.
En un bar, viste,
me imaginé,
una situación.
Claro. Ok, bien, perfecto. Vamos a la pausa y regresamos con tu día a día, un toque.
Dale.
Bueno, último bloque del programa donde... Bueno, casi, ¿no? Me relajo un poco, no te voy a mentir. O sea, hay cosas, sí, hay cosas que me interesan, cosas que no, pero acá intento sacar un poco la charla que me parece que cualquiera... quiere tener una mesa, pero antes de entrar en esas preguntitas, hablemos de tu día a día, para la persona que está del otro lado, realmente qué significa ser policía. Primero hablame de la época en la que, bueno, saliste a estudiar, fuiste a la comisaría, y ¿qué haces al principio?
Cuando arrancás así, encima sos súper nuevo y no entendés nada, y todo lo que digas es una pavada, o sea, todo lo que pienses está errado. Bueno, sería llegar a la comisaría, tomar servicio, casi siempre es una hora antes del servicio, porque te van a asignar lo que se le dice QTH, que es la asignación por siglas de la parada donde vas a estar, si es que estás en comisaría, ¿sí? Todo esto puede ser distinto si estás en otra área. Entonces, si estás en el área de troncalizada, que son lo que manejan los equipos tranking, claramente va a ser otra.
¿Qué es un equipo tranking?
Perdón, los HT o los handys. ¿Sí?
Ah, bien.
Bueno, entonces, vos si estás en ese área en el que hacen reparaciones de eso... Todo lo que te voy a contar contracturado de trabajar en una comisaría no es así. Pero el 80% del personal policial trabaja en comisaría, así que. Vas a llegar, vas a tomar servicio, te van a asignar el lugar, vas a llegar, te vas a cambiar, porque por lo general no vas uniformado. Te van a dar el lugar a donde te toque, servicio o parada, donde te toque estar, las 8 horas de trabajo. Y arrancás. Salís de la comisaría y vas a tu lugar. Tu lugar, en este caso la policía de ciudad, tiene una particularidad que tiene un recorrido mínimo para el personal de parada, que tienen que caminar una cierta cantidad de kilómetros, ¿sí? Uh-huh. De metros en realidad, que eso lo que hace es que el policía sea proactivo y que esté en constante dinamismo con el ciudadano, ¿no? Y que esté dando vuelta por la zona que a él le asignaron.
¿Estás en lo que vemos en las pelis de tu compañero, tu body movie, o no? ¿No tenés un compañero fijo?
Sí y no. Sí lo tenés para el personal que está en móviles.
Bien.
El personal que está en móviles son dotaciones que ya están prearmadas. Y justamente es un encargado, ¿sí? Que va del lado del acompañante, y un chofer, ¿sí? Que está a cargo del móvil. Así que esos son para los móviles que salen a contestar las modulaciones de 911.
¿Quién cobra más, el chofer o el otro?
Lo mismo. Se cobra por jerarquía.
Ok.
Y antigüedad.
Bien.
De años.
Entonces, empezás, es tu lugar, y es como que, bueno, vos tenés que como que hacer guardia, me imagino.
Sí, eso es cumplir tu horario laboral. Así que sí, ya te digo, por lo general los horarios de casi el 80%, 90% del personal policial acá en Policía de Ciudades, de que de 06 a 14, de 14 a 22, de 22 a 06.
Ok.
Casi todo el mundo maneja ese horario. Teniendo francos rotativos.
Ok, o sea que tu trabajo es ir a tu lugar, a tu esquina, hacer esto, este movimiento alrededor, y si te necesitan algo, te llaman.
Exacto. Si sos una persona policial que está ahí en apresto, se dice, ahí a la espera, sí, de que departamento, comando.
Te puede tocar en la puerta de un banco, te puede tocar en una esquina con vecinos.
Te puede tocar en una calle interna de un barrio, claro, que no pasa nada, como te puede pasar en el medio microcentro donde pasan miles de personas.
Bien. A ver, lo primero que te quiero preguntar es, al principio, me imagino, cuando estás, porque después te deben pasar en el año 10 millones de cosas, pero al principio debes estar un poco como, bueno, mi trabajo es estar acá. Tengo que estar acá, tengo que mirarlo, tengo que observar lo que pasa. ¿O estás un poco expectante de lo que va a pasar? ¿Le haces una seguidilla con la mirada? ¿Cómo funciona?
Sí, sí, al principio es como que sos un personaje.
Claro. Estoy acá. Sí. Estoy acá.
Y pueden pasar varias cosas. O sos demasiado atento o sos demasiado distraído. Mm. Por inexperiencia, ¿no? Justamente. Mm. O sea, o sos demasiado atento de que sos sobreactuado con tu atención, o sos demasiado colgado porque la experiencia no te golpeó nunca.
Bien.
Entonces manejas una confianza que no tiene que existir. No tiene, la verdad que como poli tiene que estar atento. Está bien, tanto en servicio como en franco servicio, pero tiene que estar atento porque sos un poco un blanco, tanto para malas personas como para personas chotas, porque de repente te pueden ver que estás boludeando y, claro, y vos tenés que justamente tener una actitud de servicio.
Entiendo, perfecto. Contame típicas cosas que haces, no sé, ¿qué te pasa en la calle?
¿Qué te pasa en la calle? Pasa de todo, porque podés estar desde abajo de la lluvia hasta recibiendo un mimo de un vecino que venga y te traiga un café, una madrugada a 3 de la mañana en pleno invierno. Como puede ser que estés, la verdad que súper tranquilo, y venga gente corriendo diciéndote que algo pasó, lo que sea, X, incendios, una persona ahogada con comida, una persona mayor que se haya caído de su propia altura, un nene perdido. Todo lo que se te pueda ocurrir es lo que es el día a día del trabajo policial. Todo, porque desde las emergencias médicas pasan primero por lo que es un poli, porque justamente no se desplaza SAME urgente en primera instancia, se manda primero un personal policial que constate que lo que dicen que está pasando, está pasando. Con el fin de justamente optimizar a las ambulancias también del SAME que sean...
O sea, boludo, me está diciendo que yo llamo al SAME y primero viene el patrullero.
Es que por lo general la gente no llama al SAME. Por lo general la gente llama al 911.
Claro.
O sea, en realidad, 911 es emergencias. Uh-huh. Generales que las maneja policía. Si vos querés llamar al SAME, tenés que llamar al 107.
Claro, sí.
Entonces, si llamás al SAME, sí, el SAME va directo.
Pero si llamaste a la policía, primero lo consta.
Pero si llamaste al 911, van a mandar un personal policial que constate que lo, claro, que pasa sea real.
Ok. ¿Te sentís... A ver, es una pregunta difícil porque pienso que tiene trampa, ¿no? Porque me parece que ni nadie que sale de su, digamos, de la universidad o donde estudia se siente preparado para hacer ese trabajo. Pero por ahí lo que quisiera preguntarte es, ¿sentís que la parte académica te da las herramientas para todas esas cosas que suceden?
Buena pregunta, Mario. Yo creo que en realidad te da unas herramientas que son totalmente necesarias, pero la calle es totalmente distinta. Mm. ¿Sí? Hay cosas que uno tiene que aprender a manejar con jeites de la profesión, pero sobre todo con el manejo del judo verbal. Muchas veces es que uno termina siendo mejor policía por manejar una situación con carisma, ¿no? Mm. O con capacidad oratoria en el lugar, vos le vas a hablar de una manera a una persona y otra manera a otra persona, porque justamente van a recibir esa información de una manera o de otra. Entonces, te lo da la experiencia. No es que No es que vos vas a salir y salís.
Pues son muchas cosas.
Salís sabiendo, sí, no. Sí.
Me acabas de decir 17. Incendio, embarazada, situación.
Y entre esas seguramente vas a meter la pata en un montón de cosas.
Obvio, normal.
Pero, trabajo. Pero también vas a tratar de minimizar esas opciones.
¿Cómo esa situación de la calle? ¿En tu caso te gustó? ¿No te gustó?
Sí, sí, me encanta. De sí, hecho, me encanta trabajar en comisaría.
Ok.
O sea, es un destino que no muchos quieren, no muchos les gusta. Es la calle, en definitiva es la calle. Y la verdad es que sí me gusta.
¿Alguna vez forcejeaste o peleaste con él en tus horas de servicio? Por supuesto trabajando, ¿no?
Sí, 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 obvio, obvio, pasa. Pasa con muchas veces cuando tenés que detener a alguien, que ese alguien no quiere ser detenido. Pasa de...
¿Te acordás la primera vez que lo hiciste?
Sí, pleno, ¿no?
¿Me decís cómo fue?
Obelisco, 9 de julio, masculino con arma cortante en la mano, sí.
Digamos, ¿te llegó ese dato que estaba pasando eso o lo viste?
No, llegamos al lugar porque había un masculino fuera de sus cabales,
okay,
empuñando un arma blanca y amedrentando a las personas que se acercaban.
¿Sentiste miedo?
Siempre tenés miedo.
Sí.
Siempre, siempre, sí, sí. A lo mejor lo que vas empezando a tener es no confianza de que sos sos confiado en lo que haces, sino que es confianza de tus experiencias adquiridas.
¿Te empezás a dar cuenta quién está más loquito, quién hace cosas, quién no, quién es? O sea, ¿hay como una cosa psicológica ahí de darte cuenta, che, este nos va a lastimar de verdad o es un loquito nada más que está gritando acá?
Es como la vida, ¿eh? O sea, vos en un grupo de amigos te das cuenta quién es un copado y quién es medio choto. O sea, es más o menos lo mismo. O sea, lo que tienes que son como situaciones más extremas. Creo que lo que siempre hay que hacer es no subestimar.
Claro.
O sea, primero intento de minimizar el riesgo, intento de proteger la vida de terceros y la mía, ¿sí? Primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy yo. Porque si yo no me cuido, no me cuida nadie. O sea, más allá de que entre compañeros vamos a intentar de siempre proteger la integridad física de los demás, pero ahí estás vos solo con el quilombo. Entonces, siempre hay que ser cauteloso, nunca confiado. Yo lo que dije confiado era tipo confiar en tu conocimiento y en tu entrenamiento y en todo lo que vos vayas adquiriendo con experiencia, pero nunca confiarte que las situaciones son sencillas, jamás.
Entiendo.
Así que, nada, eso.
¿Usaste tu arma alguna vez en horas de servicio?
No, por suerte no.
¿Pensás? Ni siquiera las tuviste que desenfundar nunca.
Sí, en alguna oportunidad sí, pero son situaciones en las que uno no, por suerte no pasó a mayores.
Claro, claro, obvio. Es una situación puntual de presión y ya. Uh-huh. ¿Qué hay de, digamos, durante todo este momento? Me imagino que te apalancás mucho en tus compañeros, porque nos pareciera ser que, viste que uno siempre dice, che, pasó algo, vinieron 18 policías, ¿por qué vinieron tanto? Es bueno, por eso, porque te apalancás en tu grupo, me imagino, o algo así.
Sí, bueno, pensá en esto. Cena familiar, ¿sí? Y la abuela se cae en el baño. Salen todos corriendo a ver a la abuela. Y si alguno no va, es un choto. No, porque, o sea, tipo, preocupate por la abuela, boludo. Bueno.
Estás jodiendo.
O sea,
no. Este es el eufemismo, esta es la explicación.
Y yo te lo haría así. No, no
es
digo,
como, che, ¿cómo no voy a irte de acá?
No, sí. igual te tira la sangre, te vas porque, o sea, podría ser yo.
Claro. Y, para apoyar al compañero.
Por supuesto, por supuesto. Pero también pensá que a veces dicen, vinieron 4 para detener a uno solo. Sí, bueno, pero tratás de utilizar la fuerza mínima indispensable, claro, para detener a esa persona. No puedo ir yo con todo mi porte, con todos mis kilos, a detener a una persona cuerpo a cuerpo. Mm. ¿Lo voy a poder hacer? Obvio, pero no lo tengo que romper. Lo tengo que detener. Entonces, si vienen 4 para detener a una persona, no quiere decir que son 4 inútiles, sino que quiere decir que son 4 personas que están utilizando la fuerza mínima indispensable para reducir a esa persona y evitar un daño mayor.
Obvio.
Tanto para uno, para terceros, como para la persona que está deteniendo.
¿Te lastimaron alguna vez laburando?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Tipo sí, qué? Sí.
Muchas lesiones tenés, porque, o sea, en el fulgor ahí de la batalla, a veces recibís algún piedrazo, algún palazo, alguna torcedura de muñeca.
O sea, ¿alguna vez tuviste manifestación? ¿Scudini?
No, porque no pertenecía a ninguna unidad de contención. Pero sí, ayer mismo estuvimos en una situación así. Pero...
Así, piedrazo, escupitajo, secuencia, forcejeo.
Claro, tal cual. Muchas veces el tema de las canchas y eso pasa mucho.
Claro, claro.
Pero las lesiones son casi siempre, viste, de torceduras de mano, viste. Capaz te podés comer una piña, así, obvio. Pero no, sí, siempre son de forcejeos de tratar de reducir a alguien, viste.
¿Te da miedo que te pase algo como policía? Porque me gustó una cosa que dijiste que me llamó la atención en realidad. Que en un momento dijiste, estás a la mira de una persona mala, una persona chota, así como de tus vecinos que por ahí uh-huh. se acercan y te da algo. Tipo, ¿te da cagazo decir, tipo, bueno, soy policía, me puede pasar algo, esto puede terminar en que me acuchille, que el tipo del loquito me lastime?
Yo te voy a responder desde mi apreciación. No. O sea, sí tenés miedo de que te pase algo, pero no lo. Pero ya es una normalidad tu trabajo. O sea. Tu trabajo es ponerte el chaleco, tener tu pistola en la cintura, todo tu conocimiento previo y pararte en una esquina y estar hasta las 6 de la mañana solo ahí. Y sí. ¿Y tenés miedo a eso? Bueno, en mi caso no. No quiere decir que otras personas no tengan algún tipo de miedo. Simplemente digo que yo lo que trato es de minimizar todo tipo de riesgo y de sentirme confiado. Vuelvo a lo mismo, no confiado de que soy un confiado, sino que confío en todo lo que yo hago para mantenerme con una buena capacidad de instrucción de tiro, con una buena capacidad física, por si mis físicos se requieren en una situación, con una capacidad tanto de léxico como de conocimiento de leyes para tratar de afrontar situaciones y poder desenvolverme sin tener que ser una persona tosca y violenta, ¿no? Si, ya te digo, el judo verbal es una herramienta súper utilizable que termina siendo a veces más importante que ser grandote y buen tirador, ¿no? O sea, no tiene nada que ver eso.
¿Perdiste compañeros alguna vez?
Sí.
¿Y es un punto de inflexión? O sea, ¿te pasa algo? ¿O es una cosa que decís, bueno, es parte de la profesión, puede pasar?
Primero sí es un shock. Primero sí es una situación que hoy están, mañana no, y duele y es rara. Pero le pasa a todos. Ahora lo que tiene es que nosotros estamos metidos como en el quilombo y estamos como un poquito más predispuestos a que pase.
Claro. Sí, como los médicos que están acostumbrados por ahí que se muere alguien al lado y eso no es normal para otra persona. Por ahí
exacto, sistemas, sí.
Obvio. Tal por eso cual. Te lo preguntaba también, porque es algo que me parece normal. Me parece
obvio que te choca. Tenés una frialdad diferente a cualquier otra persona que no está en el rubro, ¿no?
¿Cómo se escala en la policía?
Ascendiendo. Ascendés por años y por méritos. Tenés tiempo mínimo en cada jerarquía. Las primeras jerarquías son 5 años. Vos podés estar más años en esa jerarquía. Puede pasar de que tengas algún tema de algún reproche administrativo que te esté frenando tu ascenso, tu posibilidad de participar por el ascenso. O que vayas a rendir exámenes para el ascenso y no los apruebes. Claro. O sea, que no seas idóneo para la próxima jerarquía que te va a dar más responsabilidades también dentro de la policía.
Digamos, vos podés hacer carrera en la comisaría en la que entrás, pero tenés que esperar un poco a que la gente se vaya a otros lugares, o podés pedirte cambios de comisaría, ¿cómo funciona?
No, porque no es que vos entraste en una comisaría y vas a morir ahí en esa comisaría, o te vas a retirar de viejo en esa comisaría. Vos tenés una carrera dentro de la institución. O sea, dentro de la comisaría, si todos ascienden al mismo tiempo, de gente con tu misma cantidad de años y posibilidades de ascenso asciende, pueden ir a otros destinos después. No es que necesariamente te vas a quedar en el mismo lugar.
Entiendo. Hoy, en la sociedad en la que vivimos, siento que hay profesiones que tienen prejuicios, que uno se imagina y, bueno, le pasa algo por la cabeza. La policía es uno, es para mí inevitable. O sea, yo pensaba mucho cómo abordarlo en esta entrevista, pero pienso que la mejor forma es preguntarte directamente si eso. Primero, si es algo. Si entendés lo que te digo, si te pasa en tu día a día y qué sentís con eso, que por ahí la gente dice. Bueno, la imagen del policía al final es una persona que te tiene que cuidar. y por ahí en otro país es, lo saludan por la calle y yo siento que acá hay como de la parte de la sociedad un poco de desconfianza, de la parte, digamos, de la policía un poco disidia, de parte del gobierno que al final es su compañero y su único aliado en cómo tiene que formarse y las herramientas que tiene de trabajo, pero al final hay algo ahí, hay algo que se da en la conversación, no es que dijiste soy dentista, no, hay algo. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Lo sentís? ¿Cómo lo vivís?
Lo siento porque lo vivís todos los días. Y si estás en lo correcto de que hay gente más pro policía y hay gente que no le gusta la policía. Así como hay gente que llama a la policía cuando tiene un problema y la insulta. Y vos decís, ¿pero para qué me llamaste? Si te estoy tratando de dar una mano.
Claro.
Como también no hay que dejar de lado de que el policía también es argentino. Y este país está como un poco mal llevado. Entonces, siempre hay desidia de un lado y del otro. Creo que debe haber buenos profesionales dentro de la abogacía, como decías vos, como debe haber.
Te lo preguntaba justamente gente, porque yo me siento igual. O sea, a ver, yo, para aclararte la situación, yo me recibí a abogado y mi mamá me dijo: el día que le hagas juicio a un médico, no te hablo nunca más en la vida. Mi viejo me dijo: ¿para qué esto de discutir todos los días en tu vida? O sea. Y cuando me conozco a la gente me mira como, claro, no te gusta. ¿Cómo querés?
Qué garca.
Entonces, es normal, por eso te digo que el juicio existe. Pero bueno, te lo quiero preguntar a vos, que es cómo lo vivís todos los días y por ahí gente a tu alrededor, lo que sea.
Sí. En la calle te pasa todo el tiempo que tenés gente que vos vas a estar patrullando, vas a estar caminando, vas a lo que sea. Y va a pasar y te va a saludar y te va a decir que tengas un buen día. Como va a haber gente que te va a gritar algo insultándote. Porque sí. O sea, tenés gente que va a llamar al 911 porque tiene un problema. Vos vas a ir y vas a tener la parte imputada y la parte damnificada. Que los dos se la agarran en contra tuya. Y vos, estoy yendo a solucionar un problema de entre ustedes. Y claro, estoy llevando yo, digamos, los insultos. Pero bueno, es parte. Sí, también hay gente que, ya te digo, que es más pro atenta a la policía. Como hay gente que es que cree que somos milicos, que somos fachos, que somos lo mismo que la dictadura. Y pasó un montón de tiempo. Toda esa gente ya se renovó. Ya son generaciones que no tienen nada que ver con nosotros. Sí, existe. Lo que vos me decís, sí existe y se siente.
¿Cómo te sentís al respecto un poco de que, a ver, se habla mucho de la corrupción en la policía? ¿Mm? ¿Qué piensas al respecto? O sea, primero te quiero preguntar, ¿por qué pensás que existe esa corrupción?
Porque el ser humano es corrupto. Uh-huh. O sea, no tiene nada que ver con sueldos, no tiene nada que ver con la institución. No tiene, o sea, es lo que dijo el Diego, la pelota no se mancha, ¿no? O sea, si yo me equivoqué, me hago cargo yo. La pelota no tiene la culpa.
O sea, vos lo que decís es la profesión no tiene la culpa.
Para nada.
No, hay seres humanos que lo ejercen y ya. Porque exacto, es interesante que dijiste eso de no tiene que ver con la plata, porque la típica conversación de Doña Rosa, que cinco personas tienen una mesa, es porque le pagan mal. Porque si le pagaran bien, es lo típico que se dice.
Sí, como, pero es un tema de moralidad también. O claro, sea, vos, si querés ganar más plata, trabajá en otro lugar, si es que pensás que policía no te paga bien. O salí a hacer otra cosa, o cambiá de trabajo, de profesión.
¿Se habla de eso durante tu instrucción en la comisaría? ¿Alguien te dice, che, mira, puede ser que alguien te ofrezca plata? Este es el proceso en el que tenés que seguir para...
Somos grandes. Entonces,
okay.
Sabemos qué cosas están bien y qué están mal.
Claro. Vos sabes cuál es el protocolo que tenés que hacer si alguien te ofrece plata, punto. Se da por sentado, ni siquiera hay que charlarlo.
No, pero a ver, es un tema legal. O sea, vos sabés qué es recibir dádivas. O sea...
Claro.
Vos sabés lo que es correcto y lo que no.
Te lo enseñan en la academia, digamos. Es algo que lo ves o te lo dicen.
Es que hay un contexto legal en el que vos vas a aprender de que... La forma en la que vos te manejes y desempeñes tu carrera va a tener una consecuencia, siempre.
Claro.
O sea, y ya te digo, vos sabés que está tipificado y que no.
Sí, sí.
Entonces, más allá de que directa o indirectamente te lo digan o no, va en la persona.
No hablo de tu experiencia, ni de tu comisaría, ni de nadie que hayas conocido. Es general de la fuerza. ¿Vos pensás que por ahí el comisario o personas están conectadas con la política? ¿Hay algo? ¿Hay una conexión ahí?
No sé. No, porque tampoco tengo tantos años como para...
Claro.
Poder poder decir sí o no.
¿Qué? Estás en la comisaría, va pasando el tiempo de que, bueno, vos trabajás en calle y eso. ¿Y cuáles, digamos, cuáles son las aristas para crecer ahí? O sea, ¿cómo lo hacemos? Me dijiste tiempo y
jerarquías.
O sea, ¿vos tenés que esperar para decir, che, quiero cambiar? ¿O cómo funciona?
Bueno, a ver. Creo que pues, si en una empresa, ¿no? Uno te arranca como cadete.
Sí.
¿Ok? Y después tenés un laburo más de oficina.
Sí.
Y después estás encargado de un área. Bueno, nosotros sería algo parecido, pero vos arrancarías como siendo oficial. En 5 años tenés la posibilidad de hacer un ascenso.
Bien.
Primero porque cumpliste los años. El tiempo mínimo en su jerarquía. Segundo, que cumplimentás con un montón de requisitos que son que no estés sancionado, que no tengas ningún ruido administrativo, ningún ruido judicial. Entonces vas a tener la posibilidad de cursar, participar del ascenso a la próxima jerarquía inmediata. Así que vas a rendir exámenes. Es justamente lo que vas a hacer es, te van a hacer exámenes de conocimientos de tu jerarquía, de lo que sos hoy por hoy.
Del día a día de tu trabajo.
Y de lo que te corresponde por la jerarquía que tenés. Cada jerarquía va teniendo más responsabilidades.
Pero, así que, perdóname que sí. Porque hay una cosa que no entiendo. Son preguntas del tipo, no sé, de ejemplificadoras. Onda, estás en la calle y alguien te pregunta. No entiendo.
Hay cosas ejemplificadoras, hay cosas. Tenés que saber, no sé, qué sé yo, la ley Micaela.
Claro.
¿Okay? Entonces te van a hacer preguntas sobre la ley Micaela. Mm. El uso del equipo tranquilo. O sea, vos sabías que el equipo tiene tal función.
Claro.
Sí, ¿no? Qué sé yo.
Claro.
En una situación de tal y tal y tal, va a pasar tanto. ¿Qué tenés que hacer? Llamar a fiscal, llamar a esto, lo. Vas a tener opciones y formas distintas de responder cada pregunta que son del día a día del trabajo.
¿La comisaría sigue teniendo una incidencia sobre tu cuerpo? Es decir, sobre la parte física.
De cansancio, digamos.
No, te estoy preguntando, tipo, tenés que mantenerte
sí,
en forma, porque, te hacen.
Sí, porque esa es la policía en sí. Vos tenés 2 cursos anuales, los cuales se rinde físico, tiro y teórico.
O sea, un comisario también lo tiene que hacer.
Sí, obviamente a medida que van pasando las jerarquías, eso se va modificando porque.
En base a eso.
También esa gente te va teniendo más edad.
Entiendo, obvio, sí. Obvio. ¿Qué pensás? Que tiene que tener una persona para ser policía. ¿Cuáles pensás que son las características que le decís? Bueno, esa persona por ahí tiene un perfil que a mí me parece. Es una opinión, por supuesto.
Sí, obvio. Bueno, primero que en mi caso creo que es una profesión, que es como es una forma de vida en algún punto. Vos podés ser muy fanático de ser policía o podés ser una persona, te lo digo porque me pasó de haber hablado con una persona que en un momento de mi carrera me abrió la cabeza, porque yo era ese fanático que dijo, yo quiero ser policía, yo quiero cuidar al vecino, yo quiero ser un buen tirador, yo quiero, era todo lo que para mí de manera utópica era ser policía. Y un tipo me dijo, mira, yo la verdad soy cero fanático de ser poli, pero trato de ser lo más profesional en mis horarios de servicio. He compartido móvil con esa persona, he compartido situaciones con esa persona, las cuales todas me llevaron a decir, este tipo es mejor poli que otro fanático,
claro,
de ser policía. Porque era un tipo súper profesional. Una persona que se tomaba muy en serio las horas laborales. Terminaba la hora de servicio y él no era más poli, él era uno más. Entonces, creo que hay igual un marco de personas que son más viables para ser policías que otras. Creo que hay gente que nace con la vocación y hay gente que nace con el profesionalismo, digamos, de desempeñarse de la mejor manera en sus horarios de trabajo.
Totalmente. ¿Podés llevar cualquier arma o es un arma, tales armas son las reglamentarias, no puedes cambiar? ¿Cómo funciona?
Vos tenés un arma asignada.
Te dicen, es una Versa, tanto,
exacto,
esta es tu arma.
Cada policía tiene su dotación de armas.
O sea, no existe, no, yo quiero tener una Magnum 38. No existe.
Perfecto. Vos vas a tener tu arma reglamentaria asignada, la cual es la misma que van a tener todos dentro de tu área, porque puede ser que yo, el Domen, puede tener una Sig Sauer, no sé, por decirte así, porque son fuerzas especiales. Pero vamos a tener todos en la misma arma asignada. de la cual todos vamos a ser idóneos, de la cual todos vamos a estar certificados de que somos personal capacitado para utilizarla y para desempeñarla y para tenerla con nuestro, en nuestras horas de servicio o franco servicio como aportación.
¿Cuál, digamos, cuál es la función que pensás en todo esto que tiene el Estado para con la policía? O sea, ¿hay una relación ahí un poco tirante? ¿Ellos dan herramientas, presupuesto? ¿Se habla de esto en la comisaría? ¿O de quién depende, digamos, que vos tengas mejores materiales, mejor herramienta?
Mira, yo claramente esta charla es desde mi punto de vista o mi experiencia, claro. ¿No? Yo estoy en una fuerza en la que yo creo que recursos no nos faltan.
Bien.
No voy a indicar tal o cual fuerza.
No,
pero sé que hay otras fuerzas que les pasa de tener un poco más de dificultades con lo que sea, materiales de trabajo, equipamiento. Yo la verdad que tengo el privilegio de estar en un lugar donde no me puedo quejar. El móvil se rompe y se manda al taller y te mandan otro para que vos tengas para trabajar. Tus borcegos se rompieron en servicio, vos vas a indumentaria y te los reponen. O sea, no sé, qué sé yo. Siempre tenés material de trabajo para que vos trabajes. Por eso no tenés excusa. O sea, claro. No tenés excusa para no trabajar. No tenés excusa para no hacer lo que tenés
siempre
que hacer.
Siempre en todo este trabajo que me fuiste contando, siempre que hiciste, se mantiene esto del circuito cerrado, ¿no? Esto de entra un oficial, te parás, el
Sí, ya después se descontractura un poco, pero hay un orden y un decoro que uno maneja. Sí, ahí. A un superior se le hace saludo uno en la calle, por ejemplo, lo que vos vas a ver en las películas, ¿sí? Que es el saludo con la mano en la gorra. Según el jefe, algunos van a pedir que seas un poquito más formal y te presentes, y lo que vas a decir es quién sos, tu LP, que sería tu número dentro de policía, tu horario de servicio y el lugar en el que estás desempeñando las funciones en ese día. Y esa es tu presentación hacia la persona que está llegando por un tema de respeto, porque es mucho más antiguo o porque es un jefe de algún tipo y en algún punto no te conoce y tenés que presentarte justamente ante él y decirle quién sos.
A mí me gusta mucho fumar marihuana y bueno, un par de veces he tenido secuencias con la cana y te quiero preguntar algo que es, por ahí a vos no te pasa, no lo sabés, pero yo tengo este sueño donde hay semanas que entra el comisario y dice: chicos, a lo de marihuana déjenlo, o sea, déjalo, si te los encuentras, déjaselo y decirle que siga. Y siento que hay meses que por ahí dice: chicos, nos dijeron que hay que meter a alguien, vamos a hacer. Es mi imaginación, es el imaginario popular, nunca lo escuchaste en tu vida, no sé de qué estoy hablando.
No, es imaginación.
Es imaginación tuya. Sí. Es como, depende de la persona que te toque.
Que las cosas son sencillas, son blancas o son negras.
Claro,
corto. O sea, ¿son legales o son ilegales? Nadie dice que es bueno, que es malo, yo nada más tengo que hacer que las reglas que hoy por hoy estén tipificadas sean cumplidas. Si el día de mañana dicen que la marihuana es legal, 100%...
O sea, la diferencia entre un policía que te detiene, te revisa todo, te mete en el móvil, te lleva, te hace pasar las 8 horas y otro que dice: tíralo, nene, tíralo y seguí. Es simplemente una cosa personal del policía. El policía eligió esa noche decir: no me rompas la hora, no quiero hacer esto tal vez, ¿o qué?
Intuyo que será... cada uno es responsable de las acciones que tome.
Claro.
Tanto la persona que está fumando marihuana en la calle como el personal policial que no sea correcto con su desempeño.
¿Y pensás que eso se da lo mismo cuando, por ejemplo, se habla mucho de reprimir en la policía? ¿No? Es una palabra que todos, pareciera que todos los argentinos tenemos en la punta de la lengua. Van a reprimir. ¿Pensás que, o sea, hay una bajada institucional sobre eso? Te digo, te vuelvo a repetir, es una estupidez lo que te planteo, ¿eh? Pero hay de una. Chicos, soy despacio, chicos, hoy hay que mover a la gente y si no se mueve hay que meter un poquito más.
A ver. Con respecto a lo que es el reprimir, conjurar o minimizar situaciones en la calle, nosotros somos herramienta de la justicia.
Claro.
El personal policial, de hecho, no hace nada si no hizo una consulta previa. Si vas a hacer un cacheo de rigor en alguna situación en la que vos decís así, primario, lo vas a palpar así como para ahí, pero si yo te tengo que revisar realmente, voy a llamar a un fiscal y voy a preguntarle si estoy autorizado a hacerlo.
O sea que la bajada es desde la fiscalía, de repriman, no repriman, muévanse, no.
Somos
se muevan.
Una mera herramienta.
Claro.
O sea, ya te digo, no va a haber órdenes directas de policía, o ningún policía o ninguna unidad de contención va a trabajar porque tiene ganas. O sea, va a haber una consulta previa y se va a actuar conforme a derecho y bajo la responsabilidad de alguien que justamente está diciendo que hagan esto.
Entiendo. ¿Te cambió la vida ser policía?
Somos un poquito lo que somos, cada uno.
¿Y qué son?
No sé. ¿Te cambió la vida dejar la abogacía?
Sí, claro.
Ah, bien. Bueno, no, yo creo que soy el mismo, pero que estoy en un ambiente en el que, por más que esté muy cansado, por más que esté, a veces pase situaciones que en otro rubro no tendría, me gusta estar. La verdad que no sé si trascendentalmente me cambió la vida y que es, wow, descubrí... me solucionó.
No, pero sé, pareciera ser que es ¿cómo decirte? Pareciera ser que hay una filosofía detrás. No todas las carreras que hemos entrevistado en este podcast tienen situaciones de vivir con sus compañeros, de internado, de tener situaciones tan puntuales donde, a ver, hay un montón de pormenores. Yo lo que te quiero decir es, no es que piense que voy a entrevistar a un cirujano y el cirujano me va a decir, sí, me encanta coger con las enfermeras y me quedó una vez me quedó el bisturí adentro del... No, es obvio que no me va a decir eso, pero hay un imaginario popular y hay, o sea, ciertas cosas que suceden al final del día, y me parece que un montón de las cosas que dijiste para otra persona son inadmisibles, ¿entiendes?
Bueno,
es que, o sea,
justamente...
Otra persona dice, no, yo no me voy a sentar a que alguien me diga cómo comer la manzana.
Sí, bueno, sí. Es que sí, sí estás predispuesto en todo caso a que estas cosas te lleven a ver la vida de otra manera.
Claro.
Porque claramente hay gente que, como decíamos en un principio, se bancaba eso y otra gente que no. Así que te cambió la vida. Capaz que me siento cómodo en esta.
Claro, obvio.
Me siento cómodo en esta y capaz que si hubiese estado en otra, o sea, en otra vida, ¿no? En otro contexto de vida... No estaría cómodo y... Pero no siento como si fuese de tipo, no sé.
No define tu vida, digamos, es una cosa que haces, es un trabajo.
Claro, sí, es mi trabajo, es mi profesión, es algo que hago con algún tipo de pasión y que me gusta.
Obvio. En toda esta historia, digamos, que fuimos charlando acerca de los momentos que decías, quiero ser, estudiaste, te superaste a vos mismo, me parece una muy buena historia para las personas que están del otro lado. Me gustaría que nos quede un mensaje para aquel que está escuchando y dice, yo sí quiero ser policía o me interesa. ¿Qué le dirías a esa persona? Que, digamos, que estudie, que se acerque a dónde, ¿cómo funciona?
Primero, que no es fácil.
Sí.
Sí, eso primero. Es como cuando dicen, me quiero poner un negocio o tal cosa. ¿Estás seguro? Te voy a decir, mirá que no es soplar, hace botella. Quiero ser policía. Ok. Ten en cuenta que va a haber muchas situaciones en las que vos digas, ¿quién carajo me mandó para estar acá? O sea... Ya te digo, esas veces que vos vas a ayudar a alguien desinteresadamente y ambas partes se la agarran con vos, decís... Entonces hay que entender que hay momentos que no van a ser gratos, pero va a haber pequeñitos momentos que te van a llenar el corazón. Yo siempre digo lo mismo, que tengo una señora, no voy a decir ni la calle, nada, pero hay una señora que si yo llego a pasar por esa cuadra, va a cruzar a los chuecazos, a abrazarme y darme besos, porque es una divina que yo una vuelta la encontré tirada con la cabeza rota, patrullando con el móvil, me bajé, la encontré media desvanecida, la levanté, le limpié la cara como pude, saqué dentro del chaleco que tengo los insumos para de primeros auxilios, la cargué a UPA, me la llevé hasta la casa, llamé a la hija, vino la hija, y es una señora que es el día de hoy que me agradece, y el amor que sentí de esa persona por haberla ayudado, creo que fue lo más lindo que me pasó en policía, y es algo que te llena mucho más el corazón que todas las situaciones malas que hayas pasado. Entonces, todo lo malo que haya pasado terminó llevándome a que esa situación valga la pena.
¿Hay un poco un clan entre los policías? ¿Se siente un poco de... Bueno, somos nosotros. Nosotros entendemos lo que nosotros entendemos.
Sí, obvio. Pero pues, que lo que pasa es que manejas un vocabulario que es difícil a veces estar en otro entorno y que te entiendan los chistes. O sea, es como, no sé, como trabajar en un lugar y que tengan chistes muy propios de la profesión y que... Que decís, en otro lado no los puedo hacer porque no los entienden. Yo te voy a decir, como te dije, QTH. Y bueno, me decís, ¿qué carajo? El lugar asignado en la calle al que le dieron al personal policial. Yo, te estás hablando y te dicen QSL. Es justamente que entendí lo que me dijiste. Son formas de modulación. ¿Cómo estás? 5-5. ¿Qué significa eso? No, que de un rango de 5 estoy 5, estoy perfecto. Hay cosas que uno son muy de la profesión que van a generar como esa sensación de clan de que estás ahí.
Obvio. Si hoy volvieras a estudiar y tuvieses el control del contenido, ¿pensás que le agregarías algo a ese conocimiento? ¿Le falta algo? Tal vez un cadete, una persona que sale, que por ahí decís, che, esto me parece que en mi profesión estaría bueno que le enseñe.
Y a mí me hubiese gustado un poco más de pimienta, un poquito más de power.
Un poco más de power.
Sí. Ay. De loquito que soy nomás, pero así como que digo, hubiese estado bueno, man. Un poquito más de sazón.
¿Qué significa exactamente?
Y que haya un poquito, que la instrucción sea un poquito más ruda. Entiendo. En algún punto.
Hay esas competencias que vemos en las series entre polis que entran, que tienen puntaje, si se apuntan, no sé, entrar a un lugar y hacerlo en X cantidad de tiempo, o sea, pruebas que hace la policía o esas.
Tipo entrenamientos.
Sí, entrenamientos. Sobre qué, en cuánto menor tiempo lo haces.
No por el menor tiempo, porque lo que se busca es la optimización de los recursos y que seas una persona precisa al momento de utilizar el arma. Así que no, eso ya es más como, o sea, eso es más de película.
Sí.
Y si tenés ganas de hacer tiro práctico, que es eso justamente, sí, es pegar en tiempo, irías a estudiar tiro práctico en cualquier institución de tiro.
Pero no es como por ahí una que ves en una película que el tipo se manda a hacer como un lugar donde hay diferentes, sí, muñequitos.
Eso se llama Casa de Fuego.
Ok, ¿y eso existe? Sí,
existe. Sí, existe, pero existe para lo que son justamente los fuerzas especiales.
Mirá.
Ellos entrenan diariamente en esas situaciones.
Tipo situación de rehenes, cosas así.
Sí, porque ellos son los que van a tener que estar afilados el día que se los necesite.
¿Te divertiría hacer eso?
Sí, de hecho, sí. Yo trato de entrenar muchísimo lo que es el tema del tiro fuera de policía por un tema de gusto. Y el día que me toque, si es que puedo tener la suerte de entrar en algún grupo, me encantaría, sí.
Bueno, Jorge, gracias por el tiempo que me diste. ¿Te la pasaste bien?
Sí, divino, buenísimo. ¿Sí?
¿Estuvo bueno repasar un poquito?
Sí, aparte toqué un montón de cosas que ya me había olvidado que las había experimentado.
Bueno, tratamos de darte a vos todas las herramientas de la vida para que sepas qué carajo es ser policía. Traté de preguntarle un poco a Jorge diferentes situaciones de la profesión. Me divertí durante la entrevista porque me parece que tenés una historia de vida muy interesante. Te agradezco por compartirla. Me parece, más allá de la profesión, como siempre digo, esta es una historia de vida y cuando la gente se autosupera o estos momentos que siempre decimos del folleto, ¿no? Es muy lindo recordar ese momento, ¿no? Sí. No sabías qué hacer, fuiste, folletito, dale. Te quedaste con ese pensamiento por H o por B. Digamos, siempre quedaste en tu mente de quiero ser policía y increíblemente. O sea, como que me gustó mucho el momento que dijiste, bueno, y cuando corté con ella dije, nada me detiene a lo que quiero ser. Y me parece un lindo mensaje porque realmente lo querías, lo deseabas ser policía y estamos acá hablando de eso. Así que nada, gracias por tu tiempo y gracias por el tiempo de los demás. Cuando nos reencontremos seguramente hablemos de otra profesión porque esto fue ¿Qué carajo es? Reencuéntrennos en Spotify, vayan a revisar nuestros programas anteriores si te divirtió este, seguramente hay un programa que no escuchaste. Y si no, se viene una nueva temporada, seguramente cuando estés escuchando esto escuches otras profesiones para darle click. Así que hacelo, apoyá Dealer Choice y comenta este programa. Gracias por haberme escuchado. Chau. Qué lindo, ¿no? Cuando uno hace un repasito por su...
No te detenés a veces a pensar todo lo que pasó y...
Sí, la fuerza que tenés para ciertas cosas o ciertos momentos que decís, che, mirá lo que estaba haciendo.
Vos sabés que es muy gracioso. Es muy gracioso. Yo tengo guardada una piedrita chiquita de cuando fue la primera vez que me dijeron cuerpo a tierra, así como de castigo en el instituto policial. Una piedra chiquita que había. Yo me tiré cuerpo a tierra al piso, no entendía qué era cuerpo a tierra, no entendés nada. O sea, es tipo la orden y vos te tirás al piso, no sé. Y es como. Al piso. Así. Y había una piedrita que estaba al lado de mi cara cuando yo estaba en el piso. Y fue. Nos dejaron ahí como 10 minutos, tipo. O sea, yo nunca les dije ni que se paren ni que se muevan. O sea, quédense ahí. Fue así como. Y lo único que tenía para mirar era la piedrita. Y cuando me levanté, la agarré. Me la guardé en el bolsillo y todavía la tengo. La tengo en un mueblecito, en una cajita que fue como. No sé ni por qué la agarré, pero la tengo.
Obvio. Me divierte mucho. ¿Lo agregaste? No, está bien. Fue un momento que dijiste, quiero recordar este momento.
Sí,
de acuerdo. Por alguna razón lo querías recordar. ¿Vamos?